En el último programa de Game Over.
Estamos en el Palau Sant Jordi de la Japan Weekend. ¡Un aplauso fuerte! Espera. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 personas de público.
¡Bien! Este es el mayor éxito de Game Over hasta la fecha, amigos.
¿Quiere agua? Porque 2 horas de programa necesitará agua, ¿no?
¿Me quiere usted vender una botella de agua?
Sí. Baratita.
¿Baratita?
3 millones de euros.
¿Pero cómo va a valer una botella de agua 3 millones de euros?
Nos ha acercado al bar, ¿verdad?
Pues vamos a llamar
Reino Unido, ¿no?
Marca el número, sí, Sony Reino Unido. Vamos a llamar. A ver. Hola.
Hola.
Hola, ¿hay alguien ahí?
Yo, pandilla de hijos de puta.
Bueno, yo no tengo trabajo, vivo debajo de un puente, cojo comida a los contenedores, pero podría estar peor, podría trabajar en Midway.
Bueno, tengo que decir que es sábado y a veces la diferencia horaria y el sábado influye un poquito.
La diferencia horaria en sábado.
La diferencia horaria en sábado influye un poco.
En Inglaterra hoy es viernes.
Exactamente.
O miércoles a lo mejor. Hay muy pocas cosas que estén en la lista de prohibiciones en nuestra casa, pero los iPods y iPhones son dos cosas que no les daremos a nuestros hijos. Es como tú llegas a casa con la revista porno debajo del brazo.
Sí.
Los hijos de Bill y Melinda Gates vienen con un iPod debajo del brazo.
¿Me estáis diciendo que se meten en el lavabo con un iPhone?
A ver.
Llamar
a Microsoft Japón.
A Microsoft Japón.
Vamos a ver. Espera, ¿cómo se nota que paga aquí el Japan Weekend, eh?
Claro,
sí,
supuesto.
Sí, las llamadas, la vamos conferencia. A ver si contesta a Microsoft Japón.
Esto me suena.
Oiga, perdone. Tienes que
¡Nihongo!
Habla japonés, que no te entiendo.
El 69% de los hijos desean que sus padres sean más vigilantes a la hora de comprobar la edad recomendada para cada videojuego.
¡Y una polla!
Es que mi papá no me quiere porque me compró el GTA 4 y no me lo han prohibido. ¡Me lo ha regalado! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué desgracia! ¡Me voy de casa!
Esto para que Ranma en marzo.
¡Ah, muy bien!
Ya puedes correr a comprarlo.
Sí. No, que soy famoso, que me lo envíen.
Uy, sí, claro. Tú, cada día mira el buzón, que te va a llegar.
¡Al final no me ha entrevistado!
¡Hombre, Ryu! ¿Qué tal? ¿Cómo va a llevar su paquete?
Tenía una técnica ultra secreta.
Ya.
Que hacía un Tatsumakesin con 3 piernas. Bueno, me lo han censurado en Japón.
Yo quiero saber su opinión.
Vamos a llamar a Nintendo, venga, a ver qué dicen.
Esto, Nintendo es seria, ¿eh?
No, Nintendo.
A lo mejor no llegan al teléfono porque tienen que nadar entre el dinero.
Sí, o sea, a veces pasa.
A veces pasa.
A ver qué nos dicen en Nintendo.
¡Joder, tío!
¡Coja el teléfono! ¡Dinero! ¡Dinero!
¡Aquí! ¡Regalamos dinero!
¡Plátano!
¡Reggie!
¡Reggie! ¡Plátano! 3, 2, 1. Game over.
Son las 3 y 5 de la tarde, empieza Game Over, el programa de los videojuegos de Radio Despí 107.1 de la frecuencia modulada, ahora desde el calor del estudio número 1 de Radio Despí y no desde el frío siberiano que nos amargó la tarde del Japan Weekend. Pero bueno, volvemos a estar a la normalidad, volvemos al redil y hoy tenemos un programa espesito, porque tenemos 25 hojas de guión. ¡Bravo!
¡Bravo!
¡Viva! Vamos pitando leche, sí, sí. Porque no vamos a llegar.
Yo quiero decir que sabes que has vuelto a casa cuando ves los mismos muebles en el estudio.
Sí,
que son dos oyentes que vienen cada semana.
Exacto, son esos muebles, son los micros, el ordenador, Osano. Sí, son
Benelux.
Sí, Benelux ya empieza a estar peligrosamente rozando
hoy
la línea.
Está en la curva.
Hoy por el Facebook me ha pedido perdón públicamente antes de decirme nada.
Cuando ha entrado, ahora Osano la mira diciendo: ¿qué haces tú aquí otra vez?
¡Perra! ¡Sucia! ¡Vas a quitar el puesto!
¡No vas a ocupar mi lugar, Clarice!
Y bueno, es...
que tenemos muy poco tiempo y aquí se está yendo por la rama. ¡Venga, empezamos! ¡Música! Y antes de continuar con el programa, un simple mensaje a todos aquellos listos que están haciendo su agosto asegurando y reasegurando que Resident Evil 5 es racista. Señores míos, tengo algo que decirles desde el corazón, desde la pura sinceridad. Señores, ¿dónde carajo estaban ustedes cuando salió Resident Evil 4? Es decir, representan, Capcom representa a la octava potencia mundial según Zapatero como un atajo de pueblerinos cejijuntos que viven en pueblos perdidos en medio de la montaña. Pero eso no era racista. No, eso no era racista.
Para nada.
En absoluto, los hispanos, no. Claro, porque además todos sabemos que el pueblo, en el pueblo todo el mundo habla sudamericano. Entonces, cuando vas al pueblo de la abuela, todo el mundo habla sudamericano. Y su máxima aspiración en la vida es decir, ¿qué carajo estás haciendo aquí? Lárgate, cabrón.
Sí, ¿sabes sí. dónde estaban?
¿Dónde?
Cagándose en Willman.
Ahí está. O la Guardia Civil. Ah, la Guardia Civil con sus Nissan Patrol último modelo.
Sí, vamos.
A ver,
sí. La mayor crítica que he oído de Willman es que no te multa la Policía Nacional.
La ingeniería española, siempre a la última con esos puentes de madera y cuerdas por encima de los ríos, ¿eh?
Hombre.
Muy, muy español. ¿Qué decir de los monasterios llenos de sectarios? Llenos de sectarios que dicen aquí de vivir es morir es vivir. Sí. Ay, no, eso no es racista
el
tampoco.
El flamenco.
El flamenco, no es racista tampoco, en absoluto. Vamos, ¿cómo olvidar esas típicas estampas tan típicas, lo dicho, de la España cañí? El alcalde de 2 metros de alto, que parece un armario empotrado.
Joder.
¿En qué pueblo de España no hay un armario empotrado de alcalde? El noble enano vestido de Bonaparte. Por favor, viviendo en su castillo en medio de la montaña. Iglesia, ¿qué pasa en esto? Todos vamos corriendo sí. a misa, aunque estemos matando a un americano emo. Porque eso sí. es muy español. Eso es muy español.
No te olvides también de la ropa harapienta y de la carne de podredumbre.
Y eso, hacer una hoguera en medio del pueblo y quemar ahí los cadáveres de los guardias civiles. Eso se hace mucho. Se hace
sí,
mucho,
típico,
mucho, mucho.
Típico.
En el norte, sobre todo.
Desafío a la autoridad.
Sí, sí. Y no olvidemos también eso tan español, lo más español de todo. Ese tío encapuchado que va por el pueblo vendiendo ametralladoras y escopetas. Eso sí que es español.
Oh, yeah, español. Stranger.
Vamos, que no. Eso...
La versión del afiladero, pero un poco más chunga.
Sí, sí. Eso no era racista. No, eso en absoluto. Ahora, ojo, que meter negros en África sí que lo es.
Joder. Es que ¿a quién se le ocurre meter negros en África, tío?
Claro, todos sabemos que lo más lógico sería, pues, que fuéramos a África y nos encontráramos con zombies blancos.
Claro.
Claro.
De mediana edad también.
Claro.
Ojo, y hombres.
Y hombres todos.
Hombres, ¿por qué?
En la franja de los 35-40
años.
Se
ve que hay una polémica, no he podido informarme, yo la suelto y que los informéis por ahí. Hay una polémica de que por el juego no hay mujeres.
Ah.
Las han dejado para el modo extra, pero no hay mujeres para evitar problemas de sexismo.
Claro.
Sí que hay mujeres. Pues hay gente que proclama que en el juego las han reducido o que las han quitado.
Es que ay, lo dicho.
Mientras me estaba agarrando.
Lo dicho, amigos, que poner zombies blancos en África, eso no sería racista. Sería lo adecuado.
Y lo lógico.
¿Verdad, señores? ¿Dónde vas a parar? Mire, señores, esto es ficción. A ver, vamos a dejarlo claro, es ficción. Y por si no lo saben, esos negros tan malos, malosos que se quieren comer al prota es porque están infectados, como los de 28 días después.
Esos zombies son infectados.
No porque en Capcom crean que en Zimbabue se meriendan a los blancos. Eso sí que es una presunción racista, señores. Por favor. Así que no me toquen más los cojones y dedíquense a ganarse el pan como Dios manda, como hace todo el mundo, que es trabajando y no diciendo gilipolleces. Anda ya, hombre. Dicho este alegato, y después hablaremos un poco más del racismo en Resident Evil 5, porque según nos envió Denis el Azul, no es la primera vez que le pasa algo similar a Capcom, luego lo comentaremos por encima. La pregunta de la semana, obviamente, no puede ir por otros derroteros que estos mismos, ¿verdad, Koopa?
Efectivamente, ¿es Resident Evil 5 racista? Tenemos 6 opciones. Opción número 1, ¿racista? No, claro que no. Opción número 2, claro, por supuesto, mi único hobby es crear polémica de baratillo. Opción número 3, yo es que solo quiero matar zombies o derivados. Opción número 4, negros en África, eso es jugar a ser dios. Opción número 5, yo habría preferido rubios de ojos azules.
Claro.
Y opción número 6, Battletoads.
Hola.
Sí, pero eso no lo olvido, saco. No
eso también,
no,
pero...
No empecemos.
Pero ¿y zombies nazis? ¿Como en Call of Duty 5?
¿Pero en la vida real o en el juego?
En el juego, en el juego.
Ah, eso mola el doble. Eso mola.
O
el triple, díselo a Tarantino, que seguro que va a hacer una película. Bueno, amigos, esta es la encuesta de esta semana que se publica ahora mismo en portalgameover.com/foro. Pero la semana pasada hubo una encuesta que se publicó al final del programa, porque como no estaba Koopa, no sabía cómo iba el cotarro. Koopa, ¿cuál fue esta pregunta?
¿Cómo han permitido los energúmenos de Game Over hacer un programa desde el Palau Sant Jordi y ha ganado con un 32%? Porque de 4 fans contados que tenéis, uno de ellos organiza las Gapan Weekend.
Ah, Ah, puede ser, es bien posible. De hecho, nos reencontramos con organizadores que escuchaban Game Over en el pasado. Nos han prometido, sí, que volverán a hacerlo.
Ya han dejado de escucharlo.
Fantástico. Bueno, amigos, esto y mucho más lo dicho en portalgameover.com/foro. Vamos a presentar al equipo. Y tenemos hoy con nosotros en el estudio 1 de Red Espí al señor Isaco.
Hola, buenas.
Al señor Saeva.
Buenas.
Al señorísimo que no vino la semana pasada, Cupa.
Buenas, pero que conste que.
Claro, claro.
Que ha dormido con dos mujeres.
Sí.
Dormido.
Luego,
sí,
no,
claro,
luego no. Comentaremos al respecto. También tenemos a HB de ustedes, el señor Marroyani, un par de muebles que están aquí decorando la estancia, que es básicamente lo que hacen los muebles. Hola, Osano. Hola, Benelux.
Hola.
Una cosa, es curioso que hoy me estoy muriendo de calor. La semana pasada me estaba congelando.
Sí, es el contraste de temperaturas de Game Over. Bueno, es lo que pasa con Game Over. A veces te deja frío, a veces te pone caliente. Es lo que tiene Game Over, amigo.
Te hierve la sangre.
Sí, sí, eso sí es. Pero hay más gente que se ha unido a la familia Game Over esta tarde, como son, por ejemplo, el señor Miyamoto.
Hola, buenas.
Que está
hace triste. Tiempo que no me sacan, ¿eh?
Es que hemos esperado tener una noticia a su altura.
Eso quiere decir que no soy noticia ya, ¿no?
Y a su diámetro.
Que me están ignorando.
¿Está usted triste?
Sí.
¿Está usted muy triste?
Triste.
¿Qué le pasará a Miyamoto? ¿Por qué está triste Miyamoto? Escuchad la noticia.
Estoy enamorado.
¿Está enamorado?
No.
Ah.
Pero me gusta jugar con sus sentimientos.
¿Cuánta maldad?
Vaya forma de jugar más extraña. Luego hablaremos de por qué Miyamoto está triste.
De acuerdo, me vuelvo al bar.
Snake también está con nosotros.
¡Oye mía!
Es importante renunciar. Es importante anotar que Snake está con nosotros porque esta semana aparece en Platinum Metal Gear Solid 4.
No, que está mal eso.
¿Cómo que está mal? ¿Platinum?
Pues, no, que he salido del Asylum. Que no venía nadie a verme.
¿Qué dice del Asylum?
Puto celón.
Hombre,
me metió ahí y no me... Ni una puta visita.
Es que la entrada al Asylum eran 400 napos.
También es verdad. También tenemos con nosotros al doblador de anime.
Buenas.
Que está enfadado. Se le nota en la voz.
Se me nota en la mirada.
Y en la voz también.
Que vives emocionada.
Sí,
también. Se le nota en la voz que está cabreado porque nos ha confesado que se apuntó al casting para doblar a zombies de Resident Evil 5 y no lo eligieron.
Me han rechazado, no lo entiendo. Me pasé 3 meses preparando el papel de zombie secundario A.
Vamos a reproducir.
Tengo, sí.
¿Puede reproducirnos el momento de cómo imita usted a un zombie?
Por supuesto, no es por presumir, pero lo hago bien, ¿no?
Sí, desde luego. Vamos allá.
Cerebros. Y ahora el ruido de cuando mastican. Ñam, ñam, ñam. Y ahora cuando cae un trocito de carne. Ñam, chof, ñam.
¿Puedo?
Yo creo que no le cogieron porque usted no es negro.
¿Puedo decir una cosa?
Puede ser, ¿no? Puedes decir lo que quieras.
Jamás me imaginaría que el doblaje de un zombie se pudiera hacer con poco sentimiento. Es decir, es que no hay nada más fácil perdona, de hacer en el mundo.
Perdona, es el dolor de anime, un respeto te pido.
Joder, se lo ha currado, ¿eh?
También tenemos, gracias, doblador.
Gracias.
Tenemos también con nosotros a Manolo Curdi.
Hola, buenas.
Que nos hablará de su nueva política en Microsoft. Hay Microsoft en Nintendo.
Sí, bueno, es que la vamos a comprar ahora.
Gusto comprar Microsoft.
Hombre, nos sobra la pasta.
Son capaces.
Luego, o sea, ¿sabes lo que vamos a hacer? Vamos a comprar la tierra entera.
¿Ah?
Y todo lo que está en la tierra es nuestro.
¿Y amarías la tierra a Super Mario World?
Tú sabes cuando compras un piso y viene amueblado.
Sí.
Todos los muebles son tuyos. Tú claro, te los llevas. Sí. Y pues lo mismo.
Muy bien. Pues luego hablaremos en las noticias también de la nueva política de Nintendo. Y para acabar, a otro megalómano, como es el señor Padrino, que está enfadado.
Mucho.
En Microsoft hacen mucho esto. Ignoran a Nintendo, no existe Nintendo. Pero sí se cabrean con Sony, que es un poco el niño retrasado del...
Necesitamos un rival, una némesis.
Una némesis.
Y lo tenemos.
Ah, sí.
Aunque no lo queremos tener.
Esto estoy enfadado porque dicen en Sony que son los números uno en el tema online y ustedes...
Mentira, mentira.
Claro.
Sony no existe.
¿No?
Sony no existe.
No, perdón, la que no existe es Nintendo para ustedes. Siempre que hacen rankings dicen, no, Nintendo juega en otra liga.
Y Sony va por ese camino.
Ah.
Y hemos contratado al personal de limpieza.
Vale, fantástico.
Qué mal ha sonado eso.
¿Me explico bien?
Sí, no.
¿O
señor,
no?
Como un libro abierto, señor Padrino. Quédese con nosotros también, lo comentaremos esto y mucho más en las noticias. De momento vamos con el sumario de este programa número 336. Un programa, ya os aviso, espesito, espesito.
Y bonito, bonito, viendo la segunda hora.
Lo traigo alicatado.
La primera hora comenzará, como siempre, con el repaso por las noticias de esta semana. Y jajaja, toma chiste, el repaso de los lanzamientos también de estos últimos 7 días.
No caben.
En la segunda hora tendremos lo que nunca se atrevió a preguntar sobre el mundo del videojuego. Y hablaremos del nacimiento de Sega. Ay, qué bonito. Calla. Cuando los cielos eran azules y las zapatillas rojas.
Calla, guarra.
El juego de esta semana será Valkyria Chronicles para PlayStation 3 y la caja de los fusibles. Hablaremos del ZX Spectrum para novatos.
Game Over.
¡Ey, coño! Creo que me he roto algo.
Noticias. La primera noticia de este bloque es que todo el mundo en el chat está pidiendo a gritos que se analicen los dos últimos juegos de Sonic. Sois una panda de cabrones. No sé por qué queréis ver sufrir a Funs. ¿Qué?
Los juegos se analizarán a su momento.
Sí, cuando tengamos que hacer un programa de relleno.
Exacto.
Para cagarnos en ellos.
Exacto.
El bloque de las noticias comienza con PC. Rage, el último juego de ID Software, se retrasa sin fecha definida. Todd Hollenshead. Hollenshead.
¿Qué dices?
¿Qué nombre más raro? Todd Hollenshead.
¿Qué dices?
Jefe de ID Software comentó que no saldrá este año. Y
se ha quedado
claro,
tan ancho.
Se ha quedado tan ancho. A ver, esto en cualquier otro. En cualquier otra compañía sería bueno, sale el año que viene, porque. Para dañitos, para hacer el juego y tal. No, estamos hablando de la compañía de John Carmack, recuerda.
Sí.
Que tiene que estarse 5 años porque no se ve bien un píxel.
Digamos
se está, ¿eh?
Que el lema de ID Software, como ya dijimos en su momento, era: estará hecho cuando estará a la de tiendas cuando esté acabado.
Sí, cuando esté hecho, que es luego lo cogió George Broussard.
Exactamente. Y mira, mira lo que nos ha hecho reír. ¡Ay, ay, ay! ¡Más PC! ¡Estará contento Fukui!
Sí.
¿Eh? Empezamos con el PC a saco.
Vamos con uno grande, es The
sí,
Witcher.
Estoy encantado.
¿Verdad que sí?
No me ha gustado la noticia, pero veo que hablan de John Carmack, que
bueno,
eso siempre es bonito.
Vamos a hablar de Witcher, que es un juego que a usted sé que le gusta
me
especialmente.
Encanta.
Pues The Witcher, una de las sorpresas del año pasado en PC y que prepara su salto a consolas, le va más que bien, le va genial. Tanto que se ha colocado en el top 100 de los juegos más vendidos de la historia en PC, con 1,2 millones de copias.
1,2 millones de copias, ¿no es un poco mierda?
Fukui, usted se ha comprado por lo menos 500.000 copias.
Hombre, por supuesto, pero... Claro. ¿Qué ha dicho de qué ha dicho Isaac ahora mismo de
nada, 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 no, no, millones. No, no, nada, nada, no, no haga el chiste porque no tengo preparados los audios, no.
Ah, vale, no. Bueno, pues entonces
no ha dicho nada de Isaac.
Cojo la copa de coñac.
Venga, váyase porque ya acabamos el bloque de PC y ya está.
Y me voy a escuchar vuestro programa.
Esto es un mérito, ¿eh? Dos noticias de PC en un único programa.
Oiga, que si no voy a romper algo, no me saquen. Porque ya hasta en otros programas se me imitan.
¿Ah, sí?
Y no solo me imitan, sino que tiene más rabia que aquí.
¿Qué me dice?
Es bastante más.
Es que aquí le contenemos un poco, ¿eh?
Pues en otros sitios me dejan desbocado.
Hablemos de Nintendo, o de Capcom, o de una mezcla de todo ello.
Pues sí, nuevo Resident Evil exclusivo para Wii. Se llamará Resident Evil The Dark Side Chronicles y se juega exactamente como el Umbrella Chronicles.
¿Y eso qué quiere decir?
Toda boca.
Es decir, es el House of the Dead de Capcom.
O sea, un shooter on rail.
Exacto. Según los desarrolladores, no se llama Umbrella Chronicles 2 porque el enemigo no es Umbrella.
Esto no me encaja nada porque se supone que esto sucede durante el Resident Evil 2, ¿no?
Sí, el 29 de septiembre de 1998, que como ha dicho Fun, si los frikis de la saga se darán cuenta, es cuando transcurre Resident Evil 2. De hecho, en el vídeo se ven escenas de Resident Evil 2.
Pues entonces, ¿qué sentido tiene esto?
Y llevaremos a, obviamente, ambos protagonistas, Leon S. Kennedy y Claire Redfield.
Leon cuando todavía no era un niñato emo.
No, el asunto está en que dice que es de Dark Side porque va a sacar el lado más oscuro de los personajes.
De todas formas, ojo que la gente se esperaba, estaba súper revolucionada esperándose un remake de Resident Evil 2
y o de Code Verónica.
Y una vez más Capcom se nos ha meado encima.
Es que el tío listo dijo hace unos días: los fans de Code Verónica van a estar muy contentos con una noticia en próximos días. Vamos, contentísimos.
Están rabiando.
Muy todopoderosa, pero...
Decir que además el título no tiene fecha de lanzamiento, ya que se encuentra al 35%.
Ahí está.
Mm-hmm.
Venga. Es que vas con el bloque general y uno que arde en deseos de ver el lado oscuro de Claire Redfield. Si la semana pasada eran los premios AIAS, ahora le toca los premios BAFTA, la Academia Británica de las Artes del Cine y la Televisión. El mejor juego del año 2009 es...
Super Mario Galaxy.
¡Alto! ¡Alto!
El año 2008, perdón. ¡Alto! Mejor juego del año 2008 es...
¡Alto!
Super Mario Galaxy. ¡Él lo ha dicho yo! ¡Es el GOTY de 2007! ¡El GOTY de 2008! ¡El GOTY de 2009!
¡Vamos!
Tengo miedo. Cuando no nos lo pueden dar en el 2007... manipulamos las cosas para que nos lo den en el 2008.
¡Infamia!
Pero infamia, infamia, ¿eh?
¿Pero cómo se puede tolerar esto?
Espera, espera, espera. Yo también quiero mi sección. Ponme la cuña de nuevo.
¡No me sale de los
pómela,
cojones!
¡Pónmela, pónmela,
pónmela! ¡La envidia! ¿Cómo se puede tener tanta envidia del GOTY del 2007 y del 2008 al mismo tiempo? ¿Pero qué juego ha logrado esto?
¿Pero cómo se puede tolerar esto?
O sea, ¿cómo va a ser el Mario Galaxy GOTY del 2008?
¡Tú mira!
¡Que Dios y lo vea, joder!
¿Qué otro juego en la historia de los videojuegos ha sido GOTY dos años seguidos?
¡Infamia!
No, hay que...
Oye, ahora, en serio. Ahora vas a explicar la razón
la
de
razón,
por qué.
Exacto.
La razón y el periódico. Pero es que no tiene lógica.
No.
No tiene lógica alguna viendo los nominados.
Los premios BAFTA se celebraban anteriormente, hasta el 2007, se celebraban en octubre. Como ambos juegos, Call of Duty 4, se ha ido bastante premiado, y Mario Galaxy salieron después, pues no se llevaron ningún premio. Ahora, para hacerlo más acorde, para celebrar los premios del año real, los celebran en marzo, a partir de este año. Por lo tanto, se han premiado los juegos de casi año y medio.
Joder. Joder, joder y jodar.
Joder,
esto es una mierda.
Joder, hermano, esto es una mierda.
Y
es
el BAFTA a tomar por culo. Por
lo
culo.
Que nos hemos reído.
Ay. Los premios son los siguientes: mejor juego, Super Mario Galaxy.
Que sí, ya lo hemos oído, venga. Tira, va.
Mejor acción aventuras, Fable 2.
Venga, va. Venga.
El criterio de BAFTA.
Sí, sí.
Mejor deportivo, Grid.
Venga.
Perdona, el Grid está de puta madre.
Ah, espérate.
Sí, sí.
Espérate que viene ahora.
Deportivo, claro, claro.
Venga, mejor clarísimo. Estrategia, Civilization Revolution.
Estrategia, yo también pensé, ¿por qué premian estos juegos? Son de consola solo, no toman en cuenta el PC.
Mejor casual.
Bueno, mejor casual, Boom Block. Mejor juego de para portátil,
profesor de merecido.
Artístico,
Little Big Planet. Cállate.
Logro tico, Spoiler. Venga. Mejor historia y personajes, Duty 4.
Hombre, es una peli de juego.
Sí, tampoco, pero personajes.
Tampoco sé si por historia y personajes pasará.
Mejor. Bueno, no. Mejor jugabilidad, Call of Duty 4. No. Mejor uso del audio, Dead Space. No lo he jugado, pero...
Se está ganando todos los premios de audio de Dead Space este año.
Hombre, con razón.
Este año, ¿eh?
Desde el momento en que en la presentación de prensa nos pusieron una televisión con Dead Space y cascos para poder disfrutar del
5.1.
Cascos 5.1 para disfrutar del entorno sonoro de Dead Space, sabes que estás ante algo grande.
Joder. Mejor multijugador, Left 4 Dead. Bueno. Este sí que lo approve. Y mejor promesa... ¿Qué es esto de mejor promesa?
Borotoro.
Juego que
Borotoro.
Pinta bien, que hay que tener un ojo echado.
¿Este no es el juego de Katamari?
No, ese es el Nobi Nobi.
Ah, el Nobi. Es verdad.
Tócame el Nobi, venga.
A ver si alguien en el chat nos dice que es el Borotoro este.
Y premio del público, Call of Duty 4.
Normal, de todas partes. Yo creo que sí.
Electronic Arts ya no posee los derechos de explotación de los videojuegos del Señor de los Anillos, ya que a finales del año pasado caducaron. Ahora los posee Warner Interactive.
Vamos a convocar al gerifalte Electronic Arts, Peter Moore, tres veces. ¡Peter Moore!
¡Peter Moore!
Hola, Clarice. Hace tiempo que no me llamaba.
La verdad es que sí, señor Peter Moore, que esta vez...
¿Qué ha pasado?
¿No ha cortado usted? ¿La han cortado a usted?
Oh, sí, ha sido como... Oh, me han cortado una uña, pero...
La han dejado con los huevos al aire con el Lord of the Rings, ¿eh?
Sí, pero tú sabes que al jefe de Warner le van a sustituir ahora, ¿no?
¿Ah, sí? ¿Y por quién?
No lo sé.
¡Ah!
Pero el que está ahora le queda poco tiempo. Le van a cortar algo más que la cabeza.
Fantástico, váyase.
Y me lo voy a servir.
Váyase.
Con un chantilly.
¡Hombre! ¡Hombre! No, no. ¡Va! ¡Largo!
¡Hombre! Veo que aquí tenéis dos usuarios habituales de...
Es verdad, córtales un poquito.
Sí, os voy a enseñar mi negocio. Os voy a enseñar cómo se trabaja.
Acompañarle.
En Electronic Arts.
Venga, vamos con...
Vamos, chicos, venid conmigo.
Vamos con otra cosa.
Vamos con Stranglehold, que tendrá película.
Y saco las manos donde pueda verla.
Ahí, ahí.
¡No! Y saco las manos.
¡Me la estoy esperando, tío!
Las manos encima de la mesa.
A ver, me calmo. A ver.
Las manos encima.
Stranglehold tendrá película. ¡Oh, Dios! ¡Sí!
¡Las manos!
¡Por Dios!
¡Cupa!
¡Sí!
¡Cupa, cógele las manos!
¡Sí! ¡No, yo no toco eso! ¡Por Dios! ¡Yo no toco eso! Voy a hacer como Ryu la semana pasada. Voy a hacer un Tatsumakisen con tres piernas.
¡No, tío!
¡Oh, Dios!
¡Deja de tocarte!
Paso a la siguiente noticia. ¡Paso a la siguiente noticia! A ver si me calmo. Mire, es una cortada de rollo.
Si la está pelando a tiempo bala.
La siguiente noticia es una cortada de rollo. Vamos a hablar de una basura llamada Bioshock.
¡Cállate, guarda!
Han salido multitud de rumores sobre Bioshock 2 esta semana. En unos te devuelven a una Rapture 7 años más vieja con rusos por en medio. En otros te convierten en el Big Daddy original. Lo único confirmado por ahora es que en esta secuela habrán Big Mommies, es decir, Big Daddy's mujer.
Big Mamas, tío, sí.
Y esto lo que estáis oyendo ahora es el tema principal de Bioshock 2 que os trae Game Over en exclusiva. Y Lucci dice que la buena peli de Stranglehold es que la hará John Woo. Dicen que no.
Oye,
que John Woo no va a tocar la adaptación de Stranglehold a.
Yo he oído por ahí que no son Big Mama, sino que son Big Sister.
Sí, son Big Sister. Creo, dicen que son Big Sister ya crecidas.
Es verdad que han salido un huevo de rumores al respecto. Y yo esta mañana he leído por un foro que Chuck Games ha salido ya a la palestra diciendo que todos son falsos. Porque de hecho, el pantallazo en que se ve supuestamente la escena del Big Daddy original en primera persona es más falsa.
Sí, pero yo he visto luego una imagen de una revista que era la Big Mommy esta.
Sí, es así,
y la Big Sister.
Está muy currado ese diseño.
Es la portada de la revista donde se ha salido en exclusiva esta información.
Más noticias.
Rockstar Games lanzará el segundo episodio descargable de GTA 4 antes de octubre. Se están frotando las manos tras el éxito de descargas que ha tenido Los Damned, porque ha sido la bomba.
Yo estoy convencido, y fíjate, una vez más, Game Over dijo que la próxima expansión de GTA 4 valdrá 3.200 Microsoft Points.
No lo creo.
Yo creo que sí.
Espérate.
No lo creo.
Espérate.
Pero que no acabaremos el año fiscal 2010, es decir, el marzo de 2010, sin que algún juego llegue a los 2.000 puntos, eso seguro.
Ya ves.
¿Adivináis qué prepara Konami?
¿Qué
puede preparar Konami? ¿Qué puede preparar Konami?
Un Pentaro Adventure.
Penguin Adventure.
Un Snatcher.
¡Otro Metal Gear, por Dios!
Tío.
Mira que fácil. No se sabe ni la plataforma ni ningún otro detalle, tan solo que están buscando personal para desarrollarlo. Por lo tanto, suponemos que aún nos quedan unos cuantos años.
Hola, señor Kojima.
Hola, buenas.
¿Puede usted redactar ahora mismo aquí lo que sería la oferta de trabajo de
Pues sí, yo cogí al tío de ahí del periódico y dije: hola, señor mundo, quiero que me pongas en clasificados, busco tía con dos buenas peras para programarme un buen Metal Gear, que vamos a irnos de fiesta y haciendo el juego. Lo que pasa es que empezaron a llamar mujeres que me pedían que les pagara y, pero no era un sueldo, era una cosa muy rara. Que les pagara por noches, decía, o por horas. No lo entiendo. ¿Estos programadores en España de qué coño van? Es que no lo entiendo.
Nada, un día se lo explicaré. Recuerda usted que una de las principales actrices porno españolas empezó en informática programando.
¡Oh, qué grande! Me la tiene que presentar, por cierto.
No la conozco, oye, ojalá.
Por cierto, ¿tú quién eres?
El del señor Mundo.
¡Ah, hola! Pues quiero una tía con dos buenas pechugas.
Oído cocina, ahora se va a caer.
Por supuesto.
Venga, va, más noticias.
Bueno, me voy al bar con Miyamoto, mi colega.
Venga, va.
¿Qué pasa, Miyamoto?
Dios mío. Desde aquí se escucha.
Kojimoto.
Activision ha registrado el nombre de Sing Hero. Por otro lado, preparaos para llenar la casa con más cacharritos. Los quejáis de Konami, pues mira. Ya que DJ Hero traerá una especie de tabla de mezclas.
Imagino que será una versión del Beatmania famoso.
Sí.
De
yo solo digo una cosa: es muy bonito jugar online con la guitarra, es muy bonito jugar con la batería. Pero ver a dos, escuchar a dos tíos berreando online.
No tiene precio.
No tiene precio.
El organismo regulador británico ha revelado que existe un remake de Silent Hill. No se sabe su o sus plataformas, se rumorea que son PSP y Wii, pero sí se sabe que llevarán 100 minutos de vídeo.
Que los que la cara es de más, la película, ya está.
Es más, no busquéis la información porque han explicado vídeo por vídeo lo que contiene, a quién contiene, etcétera, etcétera.
¡Qué locura! Más noticias.
El grupo NPD, que no sé lo que será.
Es una consultoría de estas.
Vale.
¡Analistas!
¿Analistas?
¡Nya!
¡Nya! No, no puede ser.
Venga.
Afirma que Xbox 360 se convirtió en la consola más popular para el juego online, coronándose con un 50% de las conexiones. Le sigue Wii con un 29%.
Y ojo que ha sacado, ha duplicado el valor la Wii, ¿eh? ha subido 18%.
PlayStation 3 no tiene cifra, pero sí se sabe que ha subido de un quinto a un tercer puesto.
Pero a ver, espera.
No sé qué tiene, pero sé que ha subido.
¿Cómo va a estar en quinto lugar?
Claro,
no por consola.
Por eso.
No, ojo. Es que, ¿sabes a quién ha quitado el puesto la Play 3? A la Play 2.
Hostia puta.
¡La Dreamcast! Sí,
en serio, tío, la noticia original pone eso.
Bravo, bravo. Mira, luego hablaremos con los de Sony y les comentaremos la noticia. Así que, ahí está. I don't understand what's going on here. ¡Que viene la crisis!
¡Que viene la crisis!
¡Dios mío! Bueno, ¿esto es de Nintendo?
¿O un ejecutivo de Midway?
Ah.
¿Os acordáis de la noticia sobre Midway la semana pasada? Si no os acordáis, aquí la tenéis.
Joder, te van a hacer poner un trozo de la moviola.
Sí, sí, espera, espera, rebobina con la cuerdecita.
Escuchemos.
Como Midway, por ejemplo. La compañía tiene previsto repartir casi 4 millones de dólares en primas entre los jefazos de la empresa que consigan cumplir una serie de objetivos económicos, ya que la compañía tiene graves problemas financieros. ¿De dónde sacarán el dinero, os preguntaréis? ¡Ah! ¡De alguien que no lo necesita! Los finiquitos de los trabajadores despedidos, los cuales verán dicho pago aplazado hasta que la empresa le vaya bien. Pues tiene que cumplir. Pues mira, uno de los más importantes, vender la franquicia rentable de la Combat.
¡Vaya hijos de puta!
¿Quién quiere al corte de la... si te tenemos a ti diciendo vaya hijos de puta?
Querido público, gracias.
Pues esta semana hemos podido saber el sueldo de diferentes ejecutivos de diferentes empresas, de los directores ejecutivo, sí, en español o CEO en inglés.
A ver.
Por ejemplo, hablando de Midway.
Matt Botti.
Que lleva en Midway solo desde octubre, uh-huh, y ya ha ganado $400,000.
Madre mía.
Su predecesor recibió una compensación por el despido de $1,500,000.
O sea, el finiquito.
Sí, sí.
Un finiquito de $1,500,000.
A él no se lo congelarán como a sus empleados. Mientras además, recordemos que la compañía se enfrenta a una más que posible bancarrota.
¿Qué más?
Bobby Kotick, de Activision, ganó entre sueldo y bonus de diferentes índoles. Recordar que los sueldos vienen por los bonus, además de lo que cobran, que normalmente es lo que menos es. Unos $15,000,000. Que suponemos que es el sueldo justo de una persona que ha acabado el año fiscal con 108 millones en pérdidas.
Bueno, de ese 108, pues 15, pues nada, ¿qué cuesta? A ver, de 80 millones de pérdidas a 105,
¿qué mata?
Su homólogo en Electronic Arts, John Ricchitiello, o Ricchitiello, nunca se vio pronunciar este apellido, ha ganado unos 5 milloncejos. De mientras, la compañía tiene previsto pérdidas de $640 millones, mientras que 600 personas se han visto de patitas en la calle. Brian Farrell, de THQ, ganó $2,700,000. La productora perdió $192 millones en el tercer trimestre. Eso sí, hay gente que no deberíamos por ahora colocarles este San Benito de peseteros. Quizá sea cierto, que entre toda esta podredumbre hay algunos que trabajan por la vocación y no por avaricia. Tenemos, por ejemplo, a Jis Sutton, de Majesco, ha ganado $1,000,000, sí. Pero su compañía tuvo beneficios. Vale, unos meros $3,500,000, pero recordemos que es una empresa que se dedica a hacer mamas gardenings cooking mamas. Pero bueno, ganó dinero. Y Ben Feder, jefazo de Take-Two, tan solo recibió por parte de la productora $1.
¡Un dólar!
Su gestión ha permitido ingresar a la compañía $97 millones. A ver, él solo tiene truco, porque realmente él gestiona Take-Two, pero su trabajo es para la compañía, una compañía de gerencia llamada Zelnick Media, que es donde realmente viene su sueldo. Pero él se dedica a ir allí, a hacer su trabajo y recibe $1 de una compañía a la que ha hecho ganar $97 millones.
Pa'l café.
Claro,
al café.
La máquina. Sí,
la máquina, el café, ahí está. Vamos con más peseteros, Nintendo, ¿no es así?
El 28 de diciembre del año pasado, Anai Games,
gran blog,
publicó la siguiente inocentada. en unas declaraciones de
MSN.
MSN Japón, Satoru Iwata confirma que la Wii se encarecerá dentro de unos pocos meses. Estamos recibiendo muchos emails de gente encantada con su Wii que nos dice que 25.000 yenes no son nada, comparado con la felicidad que obtienen a cambio. Les gustaría poder ayudar más. Siempre hemos escuchado a nuestros usuarios y por eso tenemos pensado incrementar el precio de la consola. A principios de 2009 pasará a costar 30.000 yenes.
Esto es la inocentada.
Exacto, esto es una broma.
Que se supone que dijo Satoru Iwata en el MSN Japan.
¿La realidad?
Pues la realidad es la puta de la ficción.
Esto lo ha escrito Lishako.
Ya sí. Que como la libra inglesa se ha desplomado, Nintendo venderá la Wii entre 18 y 20 libras más cara a las tiendas. Lo más destacable es que, aún con la subida, seguirá valiendo 35 euros menos que en España.
¡Vamos! ¡Somos los primeros!
¡Sí! Venga, amiguitos. ¡Hombre! Hola, soy Manuel Curdi.
O sea, sube la consola en Inglaterra y aquí sigue siendo más cara. Es increíble.
Por supuesto. Increíble. ¿Te gusta? Y además, le traigo una exclusiva, la nueva política que va a hacer Nintendo. A partir de ahora te vas a tener que comprar 3 Wii's y conectarlas si quieres que funcionen.
¿Pero qué dice? ¿Qué
si
dice?
No, una no vale.
¿Qué dice? ¿Pero cómo van a conectar 3 Wii's?
Van a dividir los núcleos en 3. Recordar, amiguitos, comprar ya vuestras 3 Wii's ahora que se acaban, que no os llegarán. Pero, ¿eh?
3 Wii's conectadas serán mejor que una...
No.
Ah, será igual. 3
solo para que permitan que una funcione.
Ah, y no se podrán usar, o sea, las 3 a la vez o en paralelo.
Eso de la Dreamcast con el F355 Challenge, no.
O sea, que ahora de repente van a vender 3 Wii. Bueno, Nintendo más o menos va por el mismo rollo con las DS.
Pues sí, porque ya alcanza los 100 millones de DS distribuidas en todo el mundo.
¿Ya da la vuelta al mundo con la Game Boy?
Esta cifra la alcanza en menos de 5 años de vida. Lo curioso es que PSP, habiendo distribuido 50 millones de sistemas, se considera un fracaso, cuando realmente ha sido el... Yo creo que el primer sistema portátil que de verdad le ha dado guerra a un sistema portátil de Nintendo. También quiero decir que para superar esta crisis ha venido otro oyente, Artam. Ah, luego me lo dice. Pero que nos ha traído algo para superar la crisis, que es vino barato y Coca-Cola del Lidl. ¡Sí! Calimocho guarro para aguantar la crisis.
Son este tipo de cosas las que hacen que el mundo esté en guerra.
¡Oh! ¡Por favor, cubríos! ¡El mundo en guerra!
¡Me cago en la competencia!
Este es el título, ¿eh?
Vale. ¿Puedes repetirlo?
Sí, sí. ¡El mundo en guerra! ¡Me cago en la competencia!
¡Joder!
A ver, ¿qué pasa en el mundo?
Los de Microsoft no ven con buenos ojos a la competencia.
Hombre, tú dirás.
¿Verdad, padrino?
Ay, no es competencia, es el enemigo.
Vale. Ah. Pues eso es la guerra. Tras el anuncio esta semana de que Sony ha alcanzado 20 millones de usuarios de la PlayStation Network, Steve McGill, que es director de la división de entretenimiento doméstico de Microsoft en Reino Unido, ha dicho algo así como...
¡Y una polla! ¡Pero como una olla!
Así.
Literal.
Declaró en una reciente entrevista a Videogamers. Microsoft ha demostrado que es la única compañía del mundo capaz de ofrecer grandes experiencias online a millones de personas.
La única, ¿eh? ¿O no? ¡Os jodéis! ¿Telefónica? ¡Os jodéis!
Con Xbox Live. Sony hace lo que quiere, y si ellos piensan que dar ese tipo de cifras es lo mejor para su negocio, como pueden, que hagan lo que quieran. ¿Si me creo esta cifra? Pues no. Cuando nosotros hablamos de nosotros, de nuestros números, lo hacemos sobre usuarios activos que utilizan las formas de entretenimiento que ofrece Xbox 360. Si miras algunos comentarios hechos en foros o los de los analistas de ScreenDigit,
solo estos,
verás que hay muchas preguntas sobre el tema. ¿Qué significan realmente esos números? ¿Hay duplicados? Creo que hay muchas preguntas por responder. Pero, o sea, genial. ¡Sublime!
Pasaba a gusto.
Se hace unos meses supimos que Capcom valoró sus juegos antiguos mirando eBay. Ahora sabemos que Microsoft valora unas cifras leyendo foros.
Vamos a ver en Vandal.com a ver qué dicen
A ver.
¡Qué malos que son Sony!
Parece una chorrada, pero no lo es. Las chorradas vienen ahora.
Según Michael Pachter, analista, la Wii es como un McDonald's, y razón no le falta. La audiencia de Wii no es lo bastante sofisticada para saber cómo se compara el juego al que están comprando con títulos como, por ejemplo, Gears of War o Little Big Planet, porque probablemente no tienen una 360 o una Play 3.
Claro.
Digo yo, a ver. O sea, todo usuario de Play 3 y 360 tiene una Wii así de...
Claro,
al lado.
Claro. ¿Quién no tiene...?
Compran los juegos de Wii que compran por la misma razón por la que la gente va a McDonald's. McDonald's no tiene mucho reconocimiento en las críticas gastronómicas. No te jode.
Hostia, no.
Pero es asequible, es consistente. Bueno, hasta que llegas al váter.
Espera, espera. Yeah. ¿Wii asequible?
¿Y es consistente?
Bueno, en comparación con las otras, supongo.
Ah, ah.
Y sabes lo que te van a servir cuando vas.
Sí, mierda.
Mierda.
Nintendo se ha convertido en la máquina de comida rápida, mientras que Sony es el restaurante de alto standing y Microsoft se encuentra en el punto medio, es decir, barcas, o sea, a Pepe.
Recuerda, Isako.
O sea, te...
I'm bullying it. I'm weeing it.
Digamos que Microsoft te sirve algo bueno, pero te escupe dentro, ¿no?
Sí. Ah, pero no. Lo hace con cariño.
Microsoft puede escupirte dentro.
Toma. Que no pagas el gold. Toma.
Mira, toma demo.
Más chorradas.
Ay. Ay, que me atraganto.
Ay, qué tos.
Y lo peor es que la propia industria le da la razón. Joel Sinder, productor de Game Party en Midway.
Juego que este y su secuela tiene una media de 25 sobre 100.
Yo solo digo eso.
Lo ¿vale? deja encima de la mesa.
Ahí, ahí. ¡Plas! Muy bien, pues comentar al respecto. Cuando diseñas un juego arcade, estás intentando que la gente se divierta por un periodo corto de tiempo. No estás haciendo algo grande o un MMO con mundo abierto. Ese concepto se traslada al tipo de jugador de Wii, conocidos y etiquetados por sí mismos como Casual Gamers. Ellos jugarán a Game Party una hora, más o menos. Así, unos pocos minijuegos de la colección durante unos 10 o 15 minutos cada uno. Así que debemos diseñarlos para que una experiencia a corto plazo. Así que decidimos trabajar con unos gráficos lo suficientemente buenos para que nos permitieran cobrar $19 por favor, Game Party.
Por favor, por favor, déjanos.
Y que no se nos echasen encima. Y 29 por Game Party 2. En realidad, $29 es el precio más alto al que puedes optar para atraer al jugador casual. Por ejemplo, creo que The Blob de THQ era un gran juego de Wii, pero el precio justo de Ubisoft vendió 3 copias por cada una del título de THQ. Así que su siguiente lanzamiento fue... ¿Sabes más que un niño de mierda de primaria? Es triste, pero ese es el camino que marca nuestra audiencia.
Menudas declaraciones.
Yo quería declarar dos cosas. Uno, que un minijuego te dure 15 minutos no es un minijuego, es una tortura.
Sí.
Y que $30 es lo que más que puedes cobrar a un casual. Pues no se vayan a España, porque aquí valen 60.
¿Sí? Aquí lo que pasa es que todo el mundo está enfadado. ¡Todo el mundo está enfadado!
Todos.
Por ejemplo... Los que están criticando a Mad World para Wii.
Ay,
hay gente que critica a Mad World para Wii.
¿Qué pasa ahora? ¿Qué
sí,
pasa ahora?
El Instituto Nacional sobre los Medios y la Familia.
O sea, encima que Sega va a salvar la Wii, encima los critica.
El típico instituto yankee que no sabe qué hacer para perder el tiempo. Pues critica a Nintendo el que permita su distribución.
¡Oh,
por
Nintendo!
Dios.
¿Cómo lo permite?
Abro comillas. El lanzamiento de Mad World para Wii atrae consigo la violencia a una consola que una vez fue una plataforma amistosa para familia. Porque no, recordemos, No More Heroes nunca ha aparecido. No,
Joseph Dead tampoco.
En Mad World los jugadores pueden usar el Wii Mando para simular las acciones físicas necesarias para cerrar a un oponente por la mitad, empalar a un enemigo, decapitarlo.
Simular es la palabra.
Simular no es la palabra. Mad World es otro recordatorio a los padres para que vigilen de cerca lo que sus hijos juegan. En el pasado, Wii ha conseguido grandes ventas siendo una consola para la familia entera y ayudando a que volvieran esas noches familiares en el salón.
¿Ah, sí?
Desafortunadamente, Nintendo ha abierto sus puertas a la violencia. ¿Sí? Porque, claro, ahora mi niño, que no tiene el juego, jugará al Mad World. Pero no ¿sí? lo tiene, pero jugará al Mad World.
Y luego se drogará y matará gente.
Claro que sí.
Nintendo ha abierto las puertas del mal.
Este
y
instituto...
encima el mal lo trae Sega.
Este instituto espera que Nintendo no pierda de vista su audiencia inicial y continúe ofreciendo juegos para toda la familia y de calidad. Oye, quiero decir una cosa. Ahora que has mencionado House of the Overkill, está recibiendo una de críticas positivas ya por ves. Todos lados.
El otro día lo vi con la pistola ahí blanca. Y,
exacto, yo creo que la pistola.
O sea, mejor que el Wizapper, de lejos.
Sí, sí. Yo creo que es la pistola la que se lleva la...
No, no, pero es que además el juego es una precuela y tiene musiquilla así, rollo... Sí, sí, sí. Interesante, hay que sacar la banda sonora de ese juego.
Jonathan Ross, el gilipollas casi de la semana.
Pues sí, casi. Es el presentador británico. Soltó en su Twitter, ¿qué cojones es el Twitter?
No, pero este no es Twitter, el gilipollas, Twitter. Tú te confundes con otro.
Twitter.
¿Sabes lo del Facebook que la gente dice, me estoy entrando en la pavo para
genial? Vale, ya está.
Pues eso.
Pues que le habían ofrecido un papel para doblar al Fable 3. Al día siguiente escribió que tenía que disculparse ante Peter Molinex. Ante este hombre no hace falta disculparse. Por haber filtrado algo que no sé. Había anunciado oficialmente.
Yo es que como había visto que vendía sumo, pues he empezado yo ya antes.
Exacto.
Ay, a rajar como un cabrón.
Miyamoto habla de épocas pasadas en las que se encontraba triste y melancólico.
Pobrecillo.
Abro comillas. Los juegos son un trabajo en el que tú tienes un plan y con la ayuda de los demás vas consiguiendo pulirlo. Si los juegos de Nintendo no pueden destacar pese a no estar hechos de la manera habitual, eso demuestra que el proceso creativo es inútil, cosa que me hace sentir muy triste.
Muy triste.
Oh. Fue especialmente obvio en la época de la GameCube. Los títulos de Nintendo apenas eran comentados por el gran público. Era una época en la que Nintendo caminaba en la misma dirección que el resto de compañías y hacía lo mismo que ellas. Cuanto más competíamos con ellas, más empezábamos a actuar como ellas. Nos preguntábamos sin cesar, ¿es lo mismo ser el número uno en esa competición que nunca fuisteis? A ser simplemente el número uno para el gran público. Tuve un dilema durante bastante tiempo. El entretenimiento es algo a lo que hay que mirar desde una perspectiva muy muy amplia, pero hubieron varios años en lo que por más que lo intentaba era incapaz de salirme de las tendencias que otros marcaban de lo que hacía el resto.
Señor Miyamoto.
Hola, buenas.
¿Estaba usted triste?
Pues bastante. Sí. Fíjese que me dio la bebida.
Se dio la bebida, pero si usted... ¿Qué se va a dar la bebida? Si usted ya bebía de antes. En este programa lo conocemos de antes de la cuba y todo.
A ver, yo antes bebía como puede usted beber. Bueno, menos Isaco, que he visto beberle y me asusta. Sí. Pero ya, yo que sé, una cervecita con la comida, un whisky. Pero ahí ya empecé... ¡Buah! Ahí empecé... Fíjese cómo acabé.
Sí.
Que programé el Pikmin.
¡Ah! Ya, y eso que hacía en esa época no era beber, ¿no?
No. Pero ya digo, empecé a beber porque estaba triste. Me imaginé unos bichitos de colores que se me subía por el brazo, como recordarán ustedes en temporadas pasadas de Game Over.
Sí.
Y ya me di de toda la bebida. Oye, porque me iba bien. Ya. La verdad es que me iba bien. Ya.
Y en la época de Cube...
Qué fiestas me pegaba al final, ¿eh?
Y en la época de Cube bebía más.
Sí. Pero qué jugazos, ¿eh? Mario Sunshine. ¡Guau!
¡Qué joder!
Y saco, ¿por qué te estás subiendo a la silla? ¿Por qué estás colgando una cuerda en contra el techo? Ay, bueno, Dios. Yo me vuelvo al bar que dice algo Kojima, ¿eh?
Venga, por favor.
Kojima, ¿quieres dejar ya de saltar encima de la barra?
Vamos con hijas de puteces, casi podríamos decir. Bueno. Porque vaya tela marinera, ¿sí o no?
Sí, porque Capcom añade un par de modos online para Resident Evil 5. En Slayer tendremos que conseguir la máxima puntuación matando infectados. Y en Survivor nos enfrentaremos con los otros jugadores y tendremos un espectáculo patético cuando tengamos que detenernos todos para poder disparar.
¡Espérate! ¡No te muevas! ¡Cabeza! ¡Pum!
Es un juego estratégico, tío.
Ya ves.
Porque digo, a ver, o esquivo las balas o disparo.
Es como estos estratégicos por turnos de o me muevo o hago una acción de disparar. Es lo mismo.
Es porque yo quiero correr, disparar y protegerme. Esos son 13 deseos, tío.
Me imagino, el estreno de juego desolado y todo el mundo en sus bases esperando ahí.
Tic, 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 se para. Tic, 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 se para.
Va a ser patético.
Splatterhouse.
Pues así.
Espera.
Que para poder jugar a estos modos tienes que pagar 400 Microsoft Points.
Ah, encima.
Y 5 euros en PlayStation 3. Encima. Al menos han dicho que los usuarios cuando descarguen esto no verán eso de ciento y pico cas de descarga. O sea, que no están incluidos.
Que lo han tapado.
No, que no están incluidos, que son descargas buenas.
Ahora sí.
Lo han cortado directamente.
Splatterhouse, que también lo han cortado por los años.
Otro. Sí. Pues Splatterhouse no seguirá siendo desarrollado por Bottle Rocket, según el presidente de Namco Bandai. Es por no alcanzar un mínimo de calidad. Vamos, que estaban haciendo una mierda así de grande.
Pero ya
es que
ya, uf.
O sea, cuando un presidente de una compañía te dice que no alcanza un mínimo de calidad, hombre, es que algo, muy malo ha de ser.
La has liado mucho.
La has liado parda,
¿no?
Si no se lo dijeron ni a Capcom cuando hizo el Final Fight Streetwise.
Mientras que Capcom vende mapas y juegos de mierda en el Xbox Live.
Vende otras cosas.
Sí, se vende de todo, hasta niñas.
¿Cómo?
Niñas
se venden niñas.
Sí, sí. Yo el otro día pensaba, hostia, aquí en mi día viene una niña para decorar la casa, la pared esta está muy vacía.
Es que decora mucho.
Sí.
Una niña decora mucho.
Sí.
Da alegría y calidez
pues,
a un hogar.
La verdad que esto hacía gracia, o eso creyeron algunos. Uno de los graciosillos decidieron colgar un anuncio en el cual una madre vendía a su hija e incluía los gastos de envío en el precio. Dicha madre comenzó a recibir llamadas a su móvil.
Ah, encima rápidamente empezaron
sí,
a llamar.
Sí, sí.
¡Que me estoy interesado!
De gente de todo el país acusándole de mala madre.
Ah, ya, sí, claro, seguro. Eso es una mala madre. ¿Cuánto cuesta enviarla a Honolulu?
Sí. No, porque incluía los gastos de envío en el precio.
Ah,
venían gratis.
Hombre,
ah, bueno. En primera clase. Al principio se creyó que era una inocentada, pero sobre la decimoctava o decimonovena llamada, ahí se ve el grado de cariño que le tiene a su hija, comenzó a sospechar que algo pasaba. Uy,
yo que estaba esperando a que me dieran una oferta, pero como no me la dieron, pues la denuncié.
Claro.
La afectada por la bromita cree saber quién es el responsable y hay una denuncia por el medio.
Tenemos uno de los que llamaron preguntando interesados por el... Por la niña.
Dime, Funs.
El depravado, ¿no?
Bueno, tú dirás.
El depravado que ya ni te molestas, es que ya ni pones ni entonación.
¿Sabes qué pasa? Que el... A ver, no, tú me has dicho antes, te voy a hacer unas preguntas a ti.
Depravado.
A mí, y yo digo, bueno, pues da igual, a ver, recuerda que la otra vez se dejó la voz para imitarse a sí mismo, porque claro, sonaba igual. O sea, Koopa imita a Koopa.
Ahora ya ni entona, ya dice hola.
Es una meta-imitación.
Sony, ahora sí. ¿Qué ha pasado con Sony?
Pues que admite que PSP no ha vendido lo que esperaban.
¡Hola, al fin! Eran los mejores del mundo.
50 millones. Sí, ¿quién puede decir eso?
Sí, pero no, que no.
Eso, no han vendido lo que esperaban porque no le hicieron ni puto caso.
Textual.
No, textual lo que viene ahora. La PSP ha sido poco apoyada principalmente por haber dirigido gran parte de nuestras energías a proyectos que tenemos entre manos para la PlayStation 3.
Sí, como tú tienes un proyecto entre manos cuando pides un Stranglehold.
Sí. Había una complicación más, ya que el modelo basado en UMD no ha sido brillante para las third parties tampoco.
¡No! ¿En serio? Oh. ¿En serio, señor de Sony?
No, a ver, yo soy un gran defensor de que el UMD, para formato de videojuegos, en el año que salió la PSP, tenía lógica.
Sí, pero tu opinión no me interesa, me interesa la del presidente de Sony.
Hola, buenas.
Hombre.
No, es que ya me sale la voz de Curdy, pero...
Ay.
Hola, buenas.
¿Qué?
¡Oh, Dios!
Esto pasará a los anales de la historia.
No, es el becario de Sony.
Hola, buenas.
Pero es el becario del becario, porque...
Es un niño de 6 meses. Es el hijo.
Es el niño del Xbox Live.
Es el bebé, del presidente de Sony.
¿Qué quieren? Es que me han dejado con los desarrollos de la PlayStation.
Oye, ya ni pronunciar.
¿Sabes qué pasa? Es que como no me han dejado ni el manual de instrucciones, no me acuerdo ni cómo se llama.
Oye, bebé, con la crisis y lo mal que está yendo Sony, ¿ya te dan de comer bien?
¿Sabes qué pasa?
¿Qué?
Que se han olvidado de que trabajo allí.
Pero si no trabajas, eres un bebé. Que tiene que no te salen los dientes.
¿Ya se ha salido la PSP? Bueno, me dejan ya, que es la hora del biberón y del pañal.
Largo.
Eso, venga,
si el
venga.
Pañal le va a hacer falta a usted, el pañal. Recíclelo, que nunca se sabe cuándo vaya a necesitarlo.
Esto es de Sony, vaya tela.
Venga, última noticia antes de ir con el auténtico gilipollas de la semana.
Venga, el finalista de la gilipollez de esta semana es para Gis Maiman, yankee de 21 años que perdió su 360. Abrimos comillas con disco duro especializado.
Ah,
o sea, lleno de ISOs.
En el vuelo de New Heavens a Cincinnati.
Cincinnati.
Ahora pide a la compañía US Airways $1,700. Pena por perderle la maleta más. La pena máxima por perder una maleta. Tío, esto que está súper mal hecho.
Luego me dice, no, es que me da las noticias pequeñitas.
O bien, o sea, ¿qué quiere? $1,000,000. Preguntada a la compañía, una representante indicó no saber nada de la denuncia. Pero corrigió al chaval, indicando que la máxima pena permitida por el gobierno por perder una maleta son de $3,300.
Básicamente, no 1700.
Básicamente, que le han perdido la maleta con la Xbox y el tío pide $1,000,000 porque por pedir que no quede.
Es por decir, oye, si nos vas a denunciar, denúncianos bien. Mira, que no son 1700, son 3300. Chaval.
Ahora sí. Ahí. Ahora sí.
¡La gilipollas de la semana!
Pero mucho.
Joder, pero tres pueblos.
De aquí a Lima.
Fíjate cuando hemos dicho la gilipollez, lo hemos dicho con rintintín.
No.
Leche.
Normalmente hago lo del ¡la gilipollez! Esta vez te lo he dicho ¡la gilipollez! Paloma Pedrero.
¡Gilipollas!
Socióloga y dramaturga.
¡Y gilipollas!
Y dramaturga. Se ha despachado a gusto contra los videojuegos en su columna de La Razón.
Con mentiras.
Nos ha demostrado que para escribir en un periódico... Oye, eso de comprobar tus afirmaciones no hace falta, ¿eh? Lo de decir la verdad está sobrevalorado.
¿Qué podemos leer en su columna?
Unas bonitas perlas.
A ver, vamos una a una.
A ver si me aclaro. ¿No llevan las películas una recomendación de edad? ¿Por qué entonces los videojuegos violentos no la llevan?
Sí que la llevan, gilipollas. Se llama el código PEGI.
No, no solo eso, sino que no está por detrás en pequeñito, sino por delante en un número bien grande.
E incluso aparecen las cosas nocivas para tu hijo que pueden aparecer.
La tarántula.
Siguiente perla.
La tarántula
que nadie sabe qué es.
Sí, bro, pero no, es miedo.
Sí, ya lo sé, pero nadie
lo sabe. Miedo a las arañas, aracnofobia.
Bueno, vale, sí. Siguiente perla. Peor aún, la mayoría de estos jueguecitos de Play o ordenador son para niños. Es decir, que se supone su idoneidad. Y la mayoría son de matar o eliminar enemigos.
¡Gilipollas!
Para empezar, los juegos violentos no es la mayoría del catálogo. Ay. En segundo lugar, la mayoría de jugadores tienen más de 18 años. De hecho, la edad media está en 25.
Y de hecho, en de eso solo hay un juego violento de estos y ha aparecido hace una semana. Sí. O sea que nada de tonterías.
Siguiente. Los niños no disparan gatillos, disparan teclas. Pero la mecánica del cerebro es la misma.
¡Gilipollas!
Porque ahora sabemos que es bióloga también esta señora.
Sí, claro.
Como y neurocirujana.
Los procesos cognitivos de la mente.
Otra.
Esto viene aderezado además con músicas estrimentes y animadoras, ruidos, flashes estimulantes.
¡Gilipollas!
¡Polibius!
Hace más de 15 años que se usan hasta orquestas filarmónicas para hacer videojuegos.
Ahí está.
Nuestros niños civilizados se pasan horas jugando con estas mierdas, absortos, ensimismados, solos.
¡Gilipollas! Es porque los padres les dejan.
No solo eso, sino que además lo que vende la industria estos últimos 10 años ha sido el juego online y lo que vende los últimos 30 ha sido el multijugador.
Ahí, además todas las consolas ahora llevan permisos de paternales de estos que si el padre no quiere que juegue el niño, no juega y punto.
Hace unos días un chaval de 14 años dejó en coma a otro de 17 de una patada en la cabeza. Parece que se peleaban por una chica. Parece que eran amigos desde la infancia. Hablan poco, ¿no?
¡Gilipollas!
O sea,
¿qué tiene que ver?
Los celos han aparecido desde los videojuegos.
Sí.
Cuando Shakespeare escribió Romeo y Julieta se mataron por jugar al GTA.
Sí, señor.
Y la última perla que ha soltado es... Creo ya que es ya urgente que se regule la utilización de las nuevas tecnologías para los menores. Hay muchos padres que no controlan, no tienen ni idea en lo que supone dejar a su hijo encerrado con un ordenador conectado a internet.
¡Gilipollas! Ella y el padre que lo deja.
Exacto, es decir, no, porque los padres no van a hacer nada. ¿Y sabéis lo peor de todas estas perlas? Que esta selección no son una selección de pequeños exabruptos, es el 80% de su artículo.
Por eso, lo peor es que le pagan por eso.
Por eso, esta mujer se ha ganado el título de...
Que si el jueves lo tiene, nosotros también.
Ahí. Rápidamente, con los rumores.
Dime. La Wii prepara el lanzamiento de un disco duro y de un canal de películas y series en streaming.
Streaming.
Bueno, a ver si es verdad. Son rumores. Pues nada, unos minutitos y volvemos enseguida con la segunda hora que tiene el juego de la semana, tiene lo que nunca se te va a preguntar con el nacimiento de Sega y también tiene la caja de los fusibles con el ZX Spectrum.
Yeah.
Volvemos enseguida. Son rumores.
Game Over también se distribuye a través de Vodcast. Vodcast es un sistema que te ayuda a escuchar Game Over más fácilmente allá donde vayas. Para más información puedes visitar www.portalgameover.com. Y recuerda, Vodcast tan solo tiene 40 grados, camarada.
Bienvenidos a la segunda hora de Game Over. Recordad que como cada semana tenéis pues www.portalgameover.com para todo lo relacionado con el programa de radio, su foro, su wiki, su encuesta web, que es aquella de cómo conocisteis Game Over, el chat, etcétera, etcétera. Recordad también que estamos en todo tipo de comunidades online. Estamos en iTunes, en Facebook, en Eurogamer, en Last FM y en Steam, en el que Dogo Argento cada viernes organiza quedadas. Pasa que ayer me ha dicho aquí el oyente Benelux que no fue una gran quedada.
No, fue poquito.
Recordad también que en la página web tenéis la encuesta de cada semana o cada 15 días. Recordad también que tenemos la sección de los oyentes este mes. Os preguntamos cómo conocisteis Game Over. Es como la encuesta que tenéis ahora mismo en la web, pero aquí os podéis explayar a gusto. Que algunas personas ya lo están haciendo en el foro. Recordad que el 18 de julio tenemos cena, la sexta cena de oyentes de Game Over. Y también recordad que en Game Blogger podéis enviar vuestros artículos para ser publicados. Ir a la página de Game Blogger y en el lateral veréis
pues una un enlace para poder enviar estos artículos, para saber cómo hacerlo. Quiero mandar desde aquí un saludo muy cariñoso a la gente de Meneameland. La dirección es meneameland.com. Gran nombre, Meneameland.
Sí, tú hoy con Stangle Hall estás para menear.
No, no, ya me la meneo yo solo. Y también al amigo de la universidad que les presentó a esta gente, Game Over. Meneameland.com. Se dedican a reír, a hablar un poco y reírse y comentar las noticias de Meneame.
Y yo quiero saludar con mucho un cariñoso puñetazo a Josep. El hombre que me cabreó en el foro.
Y yo recibo el puñetazo, pero a ver, Little Big Planet.
¿Qué vas a decir, Little Big Planet?
¡Una mierda!
¡Eh! ¡Eh!
No, yo no he sido.
No, yo quiero que. Di, ¿qué nos has traído?
Pues bueno, aprovechando que no tenía nada que hacer y que vivo aquí al lado.
En Vic,
exacto. Pues, pues me he pasado y bueno, pues me he traído un fantástico brick de vino de Don Simón. Conjuntamente con una botella de 2 litros de Coca-Cola del Lidl.
Hombre, es que si no el Lidl no sabe igual.
Calimocho guarro.
La calidad a su justo precio. Luego, pues nada, pues unas pastillas, unos canapés que cuando los abráis los veáis.
Me he hecho un trozo de cartón.
Por esto, 3 segundos. Para que digas lo que piensas de Lidl y estos 3 segundos.
¡Sobrevalorado!
Joder, el segundo minuto.
Y Johnny BCN, tío. Habla igual. Bueno, yo, por lo que ha traído de comida y bebida, un aplauso, ¿no?
Venga.
Gracias, gracias.
Cupa los Knicks.
Los Nick, ¿quién tenemos aquí hoy? Tenemos a Johnny BCN, Gelocatil, Topsao, Col92 de Radio Battletoads, fanático de Radio Battletoads, Salchero Eis, también de Radio Battletoads, el bot de anti-spam, Hola, Adol999, Agra, Ansel, Artis92, Astu, Alonso V2, Kazlitoz, Cobretti, De Guade, Denise el Azul, Fonbella, Gundam Riser, Ilducci de Wellens With You, Imper, Jonas Osasuna, Yusem en 1988, Juger Güe, Junko Star, Lezuk, Mackenshin, Mamada Asaeva, Monty, Orón, Power Glove for the Win,
hombre,
Rafanás, Cupa Mola, gracias tío, Ravenflow, Radio Battletoads, Zeta Unleashed, Cynic, Silis JSS, Sonic Jodete, Taka, Taparrosca, Valkyria Goti, Vodka Peleón, alguien por webchat, Shanta Unleashed, XX2, Cupa Mola, gracias tío, y Cisou, el señor cine.
No sé por qué molas tanto la gente, Cupa.
Mira, será mi atractivo.
En fin,
algún día te hablaré de ello.
¿Algo más a decir en la presentación del programa, Isaco?
Pues nada, que hablan en Meneameland, la videocena de Geo, refiriéndose al alcohol. Así que no sé si es que habrán visto los vídeos del vodka con Colacao. Solo fue una vez, os lo juramos.
Sí, sí. Todavía tenemos que hacer algo con el Power Glove, Isaco.
¿Una paja pensando en Stranger?
¡No! Sí, y luego venderlo en eBay. Vamos con lo que nunca se te va a preguntar, que no habla de pajas hoy, al menos, no mucho.
Bueno, alguien se va a pajear también, ¿eh?
Eso sí. Vamos a hablar del nacimiento, el origen de Sega, que como Nintendo tiene sus orígenes hace ya varias décadas, no tantas como la Banane, que está desde 1800 y pico, pero también empezaron en su día con otros negocios del entretenimiento, antes de dedicarse de lleno a la fabricación de consolas, que es lo que hacen hoy. Bueno, ya Sega ya no. Pero seguramente lo más curioso de Sega es que, pese a que siempre las hayamos visto como una empresa japonesa, sus orígenes no son japoneses, sino que están en Estados Unidos, y su florecimiento en los años que siguieron a la Segunda Guerra Mundial y a la reconstrucción del país del sol naciente. La primera referencia que tenemos de la compañía se remonta a 1940 en Honolulu, Hawái, cuando bajo el nombre de Standard Games, una serie de empresarios americanos se dedicaba a distribuir máquinas electrónicas, las antepasadas de las recreativas tal como las conocemos, por las diferentes bases militares americanas, como efectivamente la mismísima Pearl Harbor. En Pearl Harbor había máquinas de Sega.
Oh.
Ya la infamia empezó de bien jovencitos, ¿eh?
Sí, sí, señor.
Pero sería
En los años 50, cuando uno de estos fundadores, Martin Bromley, decidió reorientar el negocio y cambiar el nombre a Service Games, del que posteriormente saldría la forma abreviada SEGA. Service Games. Bueno, queda clarísimo. Bromley, como otros tantos empresarios dedicados a la distribución de máquinas electrónicas, que iban desde los pinballs, tragaperras y otros sistemas más sofisticados, como aquellos que nos explicó Koopa de...
Pistolitas de luz.
Las pistolitas de luz. Estas máquinas, pues se encontraron de la noche a la mañana, estos empresarios digo, al borde de la bancarrota, porque una buena parte de todos los estados de América habían prohibido cualquier tipo de máquina electrónica.
¿Qué os pasa en SEGA? Que repetís sí, la historia.
Que allí donde vamos la jodemos. Estas absurdas leyes surgieron por la persecución de los gobernantes americanos de la industria del juego, las apuestas, los casinos ilegales, etcétera, que como imaginaréis estaban dominados por mafias y grupos de delincuentes. Pero por el camino, estos gobernantes pusieron en el mismo saco que las tragaperras a los pinballs y a las demás máquinas electrónicas, que aseguraban también promovían el juego y eran en el fondo la misma mierda. Los fabricantes intentaron salvarse argumentando que los pinballs eran un juego de habilidad en el que no se apostaba nada, pero fue inútil, estaban condenados. Prohibieron, por tanto, cualquier tipo de máquina que operase con monedas, leyes que durarían décadas. De hecho, para que os hagáis una idea hasta dónde llegó la cosa, en la ciudad de Nueva York, la famosa ciudad de Nueva York, estuvieron prohibidas las mesas de pinball hasta 1976. Hasta el 76 no podía haber una máquina de pinball en Nueva York. Precisamente, en esta ciudad, tuvo lugar uno de los momentos más bizarros de su historia política. Su alcalde, en los años 40-50, Fiorello LaGuardia, convocó una rueda de prensa. Hasta aquí normal. Eres el alcalde, convocas a una gente para que venga a verte. Cogió una enorme maza y empezó a reventar mesas de pinball confiscadas para después lanzar los restos al mar.
Dos cosas.
Dos cosas.
Primero,
¡Dios mío! ¡Estáis pervirtiendo la juventud americana! ¡Malditas máquinas de pinball!
Y segunda, vamos a ser ecológicos.
Eso sí. Eso es, ¿no? Los años 40,
la ecología,
50.
Ecología, sí.
A ver, a ver. ¿Qué tienen las mesas de pinball? Son madera, ¿no? Flotaban. Bueno, en fin, que como veis, está el tema bastante chungo. Brownlee, pues, como otros tantos empresarios de la época, viendo que se les acaba el chollo, vieron en Japón, que empezaba a recuperarse de los daños de la Segunda Guerra Mundial, vigilado atentamente, eso sí, por los americanos, un paraíso abierto para los negocios. El país estaba reconstruyéndose y eran necesarios todo tipo de servicios, hasta los más elementales, porque Japón vivía en una situación casi tercermundista. Porque os hagáis una idea, es un poco lo que está pasando hoy en día con Irak, que Irak está siendo reconstruido y las empresas americanas están haciendo su agosto reconstruyendo el país. Por eso, la antigua Standard Games se trasladó a Tokio a seguir con el negocio, ahora sí con el nombre de Service Games of Japan. Su negocio fue muy simple a la par que lucrativo. Se dedicaron a comprar las máquinas confiscadas por el gobierno a precio de risa, las llevaban a Japón y las llevaban precisamente a las bases americanas que estaban ahí dispuestas para distraer a los soldados. O sea, una vez más repitiendo el negocio, pero a la otra punta del charco. Pero la figura más importante de SEGA en aquellos años no sería ninguno de sus fundadores, sino que sería un joven soldado llamado David Rosen. David Rosen era un soldado que había servido durante la Guerra de Corea y en esas mismas bases que SEGA suplía de recreativas. Al acabar su servicio, en los años 50, decide que lo suyo son los negocios y que hará de Japón su zona de operaciones. Su primer negocio de éxito fue crear una línea de fotomatones por todo el país del sol naciente. En aquel momento los japoneses necesitaban muchas fotos de carné para todo tipo de documentos, pero los negocios de la época tardaban hasta 3 días en entregar las fotografías. Rosen importa los fotomatones típicos que hemos visto hoy en día en cualquier lado desde Estados Unidos, los tunea un poquito y puede entregar las fotos, nada, pues como hoy en día, en unos minutos. El negocio, naturalmente, es un éxito brutal. Rosen llega a tener más de 100 máquinas por todo el Japón y está a punto de crear el primer negocio de franquicia de todo el país. Pero, ¿qué pasó? Primero, las quejas del resto de fotógrafos japoneses que se le estaban comiendo el negocio. Y segunda, que como era un país que todavía no disponía de la ley de patentes, todo el mundo le copió la idea.
Bien.
De todas formas, se hizo mucha pasta hasta que cerró el negocio en 1960. Con el dinero ganado, Rosen decide invertir en el ocio y sigue el ejemplo de SEGA por aquella época y empieza a importar máquinas electrónicas desde América, pero esta vez al acceso de todo el mundo, no solo en las bases americanas, porque reflexiona muy acertadamente que también los civiles japoneses, pese a su situación, necesitaban una industria del ocio. Rosen coloca sus máquinas donde tenía los fotomatones, es decir, ya tiene como mínimo aseguradas 100 localizaciones a lo largo del país y les pone un precio ridículo, 10 yenes la partida. para que la gente juegue sin parar y sin parar. Y así es, las máquinas son un éxito brutal y dan enormes beneficios a Rosen. Para los años 60, llega a importar, debido al éxito, de una tacada $200,000 de la época de valor en máquinas recreativas a Japón. Llega un trato con varias empresas de cine, como la popular Toho, para colocar sus máquinas en las principales salas de cine del país. Pero es a mediados de los 60 cuando lleva a cabo uno de sus proyectos más ambiciosos. Decide crear la primera bolera de todo Japón. Una enorme bolera que quiere situar en el bullicioso barrio de Shinjuku, que como apenas hay sitio, pues ¿qué hace? La sitúa sobre un cine que ya había por ahí, en el piso de arriba. Toda una obra de ingeniería que se convierte en un éxito sin precedentes. Para que os hagáis una idea, si la media en Estados Unidos es de entre 40 o 50 pistas al día, alquiladas, quiero decir, la bolera de Tokio hace 110 al día. O sea, más del doble. La bolera está abierta casi las 24 horas y solo cierran un par de horas por la noche porque la policía se lo ha pedido. Ahí le dice, oye, cerrate un poquito, que me estáis revolucionando el barrio.
Pero fíjate,
y esto no puede ser.
Fíjate que es el precursor de los salones recreativos en Japón,
sí,
¿eh?
Sí, sí, sí. Y claro, la bolera, además de estar llena de los bolos, también está llena de máquinas recreativas del mismo Rosen, con lo cual está haciendo todavía más dinero. Es decir, que Rosen, que ahora ya ha creado su propia empresa, Rosen Enterprises, hace pasta a las puertas. En aquel momento, pues, el mundo del ocio en Japón, principalmente Tokio, está dominado a tres bandas. Primero está el señor Rosen, este David Rosen, dominando el panorama de las máquinas electrónicas y, bueno, sus negocios de fotomatones, de boleras, etc. Luego está Service Games, que ha distribuido, ha reconducido el negocio hacia las Jukebox y está distribuyendo todo Tokio de las máquinas estas, las de música. Y también está Taito. Taito, una compañía que también merece su aquel, porque ¿sabíais que fue, a pesar de que también la vemos siempre como una compañía japonesa, ¿sabéis que fue fundada por un ruso?
Toma, a ver, ¿en vaya. Japón? ¿En Japón?
Nadie.
¿Ha fundado un negocio algún japonés?
No, fue un ruso llamado, un ruso judío, llamado Michael Krogan. Y la verdad es que también está teniendo un gran éxito con sus propias máquinas recreativas. Pese a que las tres compañías tienen una gran rivalidad, obviamente, sus directivos son muy amigos, son muy colegas. Y en el 1964, Rosen propone que las tres compañías se unan en una de sola. A última hora, como nos ha demostrado la historia, Taito se hace atrás, pero Service Games y Rosen Enterprises acaban fusionándose en el 65 bajo el nombre que las ha acompañado hasta la fecha, o al menos antes de que Sammy apareciera por ahí. Service Games Enterprises o SEGA, con Rosen como presidente. ¿Qué hubiera pasado en la historia si Taito hubiera entrado dentro de esta fusión?
La verdad es que Taito no destaca hoy día mucho.
No, la verdad es que no.
Pero, a pesar de todo eso, sigue viva.
Sí, señor. Lo dicho, 1965, ya SEGA Enterprises es una realidad sin Taito por eso, y gracias a la infraestructura, por cierto, Rosen lo ponen como presidente, gracias a la infraestructura ganada con la fusión, Rosen decide dejar de importar juegos y empezar a crear los suyos propios. Es 1966 y SEGA lanza al mercado su primer título, Periscope. El Periscopio, vamos, un juego de simulación de lucha entre submarinos que era, es que era muy cutre, claro, en la época era lo más, pero ahora si lo vemos es muy cutre, era un juego de simulación que utilizaba cutres efectos de luz, cutres efectos de sonido, y el océano estaba representado por una sábana de color azul. O sea, quiero decir, era muy cutre.
Bueno, original, ¿eh?
Original. Es una máquina enorme, es una máquina muy cara, y es tan cara que Rosen se ve obligado a cobrar el doble por jugar que en otras máquinas. O sea, a cobrar, pues eso, unos 20 yenes. Que
oh,
ya era dinero.
El precursor de las máquinas de 100 pesetas.
Sí, de hecho, esto era muy típico en España. Lo típico, todavía es el creativo que valía pues 5 duros. Y había aquel día que llegaba la máquina nueva, que era más grande, más espectacular, más inmensa. Y de repente esos 25 pesetas subían a 50 pesetas. Luego, cuando ya todas las máquinas valían 50 pesetas y tal, y pasaban a valer. Pues esto también lo inventó SEGA.
Outrun valía 100 pesetas, me acuerdo yo, la 1.
Pues a pesar de todo esto, la máquina es un éxito igual. Y hasta el punto que empresarios europeos y americanos viajan a Japón expresamente a comprar la máquina. La llegan a comprar hasta por $1,200 de la época. Al principio, esto relacionado con el tema que estamos hablando, al principio los compradores dicen, mira, que esto es muy caro, que no podemos amortizarlo. Y es Rosen quien les dice, haced como yo, que poned la máquina esta y le dobláis el precio. Tengo entendido que Periscope fue la primera máquina en Estados Unidos que subió el precio habitual de las máquinas en los estados en los que estaba permitido. O sea que, una vez más, gracias a los consejos de SEGA, cuando entréis a un recreativo y veáis, coño, esta máquina vale 3 euros, gracias a SEGA.
Sí, sí, o sea, hay dos frases que, por lo que estoy viendo en el chat, se han quedado. Una es, póngame dos.
Sí.
Y ahora es, SEGA ya lo hizo.
SEGA ya lo hizo, exactamente. El caso es que, con todo esto, SEGA pasó de ser importador a exportador de videojuegos.
Fíjate en la paradoja que es que, aparte de ser una compañía americana, que Sega es exportadora de juegos a Estados Unidos, ¿sí?, que es su madre patria, por, sí, decirlo de alguna manera.
Sí, sí, sí. Pero pese al éxito, que lo era y mucho, a los fundadores de Sega, incluido el propio Rosen, les pudo la codicia y deciden vender. Vendieron su compañía. Incluso cuando ya Sammy no existía, Sega ya se vendió.
A ver, pero al menos cuando lo han hecho con Sammy era porque no les quedaba otra.
Ya, bueno.
Aquí lo hicieron por joder.
Y venden su compañía a Gulf and Western, un enorme conglomerado de empresas americanas. Durante la década de los 70, Rosen sigue como presidente de Sega, a pesar de estar comprados. Aprovecha a formar parte de Gulf and Western para diversificar sus negocios y hacer crecer la compañía. Llega incluso a convertirse en ejecutivo de la productora Paramount. Palabras mayores. ¿Pero qué pasó? Llegó la crisis del 83 y todo fue una debacle. Gulf and Western pierde muchos millones y se deshace de todos sus negocios del entretenimiento. Se deshace completamente de todos, naturalmente también de Sega. Y vende las acciones. Primero vende las acciones de Sega América, vende estas acciones a una compañía que acabará con el tiempo siendo Midway, fíjate tú. Y las de Sega Japón se las vende a Rosen, he leído por ahí que por 38 millones de dólares, ojo con la cifra, y este recupera pues la posesión total de la empresa. Este, David Rosen, dispuesto a retirarse, deja la presidencia a Hayao Nakayama, el hombre que promovería que Sega empezara a construir hardware doméstico al poco tiempo. De hecho, de todo este pollo de la diferenciación de la Sega América y Sega Japón hablaremos próximamente porque también tiene mucha tela. A pesar de que compartían nombre, no podría haber dos empresas más diferenciadas. Los fundadores originales de Standard Games, estos hombres que habían fundado la compañía incluso antes que David Rosen apareciera en escena, ¿sabéis dónde se van? Dejan Sega, dejan por completo Japón y ¿sabéis dónde van? A España.
¿A España?
A España, donde forman su propio negocio.
Forman Dynamic.
No. Forman su propio negocio, Segasa of Spain. No es la compañía de pilas.
Oye, una cosa, estos americanos les da asco a América, ¿no?
Porque... Sí. No, yo creo que van a países tercermundistas. Primero a Japón, después de la guerra y luego a España.
Después de la
dictadura. Sí. Pues eso, Segasa of Spain no es la compañía de las pilas, pero igualmente es una empresa muy importante que seguro que alguna vez en vuestras vidas os habéis encontrado con ella, ya que se convierte rápidamente en el principal distribuidor de máquinas recreativas en España. ¿Recordáis en los 80 las famosas máquinas de bar, las míticas Super Sonic? Adivinad de quién eran. Ellos.
Es que yo siempre leía Segasa. Exacto. Y siempre lo relacionaba con Sega.
Exacto, pensando, yo pensaba en esa época.
Sega Sociedad Anónima.
Exacto, yo pensaba que era Sega S.A. No, era Segasa of Spain. Esta gente, lo dicho, se convierte en los número uno de distribución de recreativas en España. Y, de hecho, actualmente también creo que son los números uno de distribución de máquinas tragaperras. Lo que me parece curioso es que tanto las máquinas tragaperras como esas máquinas creativas de antaño se llamaran Sonic. No sé si tuvo algo que ver con que la mascota de Sega fuera Sonic o fue pura casualidad.
Yo creo que más bien casualidad, por aquello de que ya explicaron alguna vez en la creación que el nombre vino por la velocidad del juego.
Exacto. El caso es que al final, Sega of Spain también fue un negocio de éxito y lo dicho, id a un bar, id a un sitio donde tengan máquinas y la mayoría de ellas están distribuidas por los fundadores originales de Sega.
Vaya tela mía.
Vaya tela. El mes que viene seguiremos hablando de Sega, pero nos avanzaremos una década hasta, bueno, finales de los 80, principios de los 90, para centrarnos en la creación de su mascota más emblemática, Sonic el Erizo, y todos los pollos que protagonizaron sus creadores, particularmente un joven y prometedor programador llamado Yuji Naka. ¿Sabíais, a modo aquí en plan de previo, sabíais que Naka dejó asqueado Sega después del lanzamiento de Sonic 1? Pero se hizo Sonic 2 y Sonic 3, ¿cómo es posible? Tiene que ver con lo de Sega América. Lo contaremos, lo dicho, el mes que viene en lo que nunca se atrevió a preguntar.
La caja de los fusibles.
¿Pero qué coño?
Ciencia, divulgación y videojuegos de los creadores de la cinta de Moebius con tres caras.
Y continuamos con la moda que iniciamos en esa sección anterior en la que hablamos del MSX. Pero hoy, queridos amigos, vamos a adentrarnos en el mundo de otro de los microordenadores más famosos de los 80.
Este lo tenía yo, este lo tenía yo, me inicié con esto.
Yo también lo tenía.
La competencia de mierda.
Cállate, asqueroso.
El ZX Spectrum.
Espera. Hagamos de nuevo el Game Boy de los 80. Yo soy el MSX-ero histérico y tú eres el Spectrum-ero.
¡Spectrum lo habéis copiado todos! Bueno. ¡MSX copia Spectrum!
¡El MSX! Si el MSX dice que me compre un Metal Gear, me lo compro.
Venga, por favor.
Pero atentos hoy, porque la clase de historia famosa que hacemos siempre es importante. No solo por cuándo o cómo se fabricó el trasto en cuestión, sino por el señor que estaba detrás de todo esto.
¿Ah?
Tanto, de hecho, se hizo este señor que se le podría dedicar un lo que nunca se atrevió a preguntar.
Pero ya hablaremos un poco por encima de su vida.
O sí, unas cuantas pinceladas. Hablamos, cómo no, de Sir Clive Sinclair. Bien, nos trasladamos al año 1961. Clive Sinclair, nuestro hombre, que aún no es ser ni nada, tiene una pequeña compañía de productos electrónicos. Sinclair Radionics se ocupa de hacer radios, calculadoras y demás menesteres a pilas. Son tiempos en los que la palabra computador se reduce a un laboratorio del MIT o del PARC. Y Sinclair encaja más en el prototipo de nerd, fan de los circuitos, que en el de empresario de los microordenadores.
Yo me imagino a Cliff Sinclair en la época como gente
que hacía las gafas estereoscópicas.
Exacto.
3D estereoscópico.
Eso es.
¿Qué tío tan grande, ¿no? Entonces.
Sí, os gustan las bobadas y todo eso que se comentaba en aquella época.
Bueno, el caso es que tras unos altibajos empresariales y con una empresa que en el 77 rebautizó como Science of Cambridge, esto lo tiene mucho este hombre, cambió su nombre como 6 o 7 veces.
El nombre de la empresa, no el suyo.
El suyo también, porque yo creo que ahora se ha puesto en el carnet Sure.
No, pero era Sinclair Enterprise, Sinclair Entertainment, Company of Sinclair, con Sinclair de todo. Bueno,
la compañía de Sinclair,
sí, sí.
¿Quieres formar parte de la compañía?
De mi compañía.
De la compañía de Clive.
El caso es que Sinclair decide apostar por el proyecto que le presenta uno de sus empleados en nómina.
Ah, eso está muy bien, escuchar a los empleados, eso es muy bonito.
Este tipo, que era un hombre llamado Ian Williamson, estaba trabajando en un microcomputador. Y dicho esfuerzo se convirtió en el primer kit de monte usted su propio ordenador que lanzó la compañía. Estamos en 1967 y Science of Cambridge ha dado su primer paso hacia el éxito. Al MK14, que era el rudimentario ordenador de Williamson, este empleado que diseñó este proyecto, le siguieron dos modelos también vendibles en kits, el ZX80 y posteriormente el ZX81, que estos igual son más famosos que el MK14.
¿Me puedo montar mi Spectrum a piezas?
De hecho,
me lo voy a tunear.
Son bonitos. Bonito.
Era el principio del modding. Los más avispados igual recuerdan esos nombres.
Claro.
Y es que el MSX del cual hablamos también se basaba en el mismo procesador que estos, el Zilog Z80.
Qué gran procesador, tío.
De hecho, se usa actualmente en cazas de combate.
Sí, verdad, lo comenté.
Una versión actualizada, supongo.
Y de hecho está el Z380, que es el que se intenta hacer un pseudo MSX3, que es un procesador a 16.
Imagínate que te viene una bien a reacción.
A 32 bits, perdón.
Te viene una bien a reacción con el Z80, que le va a... Escúpele.
Que te lanza un tiempo de carga que lo flipas.
Bueno. Que un Zilog, que suena a arma rusa, el Zilog. Bueno, pero que nadie piense que el Z80 o el Z81, el ZX, perdón, eran formalmente las computadoras de mi infancia.
Ah, no era eso.
No, es decir, tú que presumías aquí con el Isaco de tener el Spectrum, el MSX...
El 2 Plus,
no era.
¿No?
A ver, blanco y negro, un sencillo modo texto y unas especificaciones de risa lo convierten en algo casi exclusivo del fanático de la electrónica.
Y no te olvides del tic-tic-tic-tic-tic de las teclas.
Que salía
el ruidito por el monitor.
Eso eran teclados.
Sí.
Eso era bonito.
Pero eso sí, lo bueno de estos sistemas es que no costaba mucho hacerse con uno. La filosofía de Sinclair del hazlo barato estuvo siempre presente. El ZX80 costaba 80 libras en kit de montaje. Si eras un pijeras, 100 ya preensamblado. O un nenaza que no tenía huevos de montarlo, pero bueno. Y a lo largo de todos sus modelos no dudaron en reducir costes de las maneras más originales posibles. Cosas como, ¿para qué poner una pantalla si puedo verla en una tele doméstica? ¿O para qué discos extraíbles si puedo almacenar en un cassette?
Esto me hace pensar esta política de ahorrar, de hacer las cosas baratas. Me recuerda un poco lo que fue en la Magnavision, cuando lo comentamos, de Ralph Baer, que Ralph Baer quería hacer una consola muy barata.
Accesible al público.
Accesible al público y quería ponerla a $20. El problema es que él no era presidente de su propia empresa, tuvo que lidiar con la gente de marketing y la gente de las empresas de Magnavox, y estos pusieron la consola que valía $20 a $100.
Sí, y encima, menos potente de lo que era el proyecto original.
Exacto, o sea, me hace pensar un poco esto, ¿no? De que si, fíjate cómo cambia ser el presidente de tu empresa o ser simplemente el creador.
Efectivamente. Y a finales de los 80, ya con este ZX en el mercado, Science of Cambridge cambiaría su nombre a Sinclair Computers. Uh-huh. Para luego, en el 81, pasar a ser definitivamente Sinclair Research. Y por el medio hay algún otro cambio, además. Y crear otra compañía que deja una y se pasa a la otra. Una serie de movimientos aquí ya a nivel empresarial.
¿Quién es?
Soy yo. Que vienes a buscar Sinclair. Claro. Vale, y ahora hagamos un paréntesis. Hemos contextualizado y nos hemos quedado con una empresa Sinclair a punto de sacar la joya de la corona, el ZX Spectrum. Uh-huh. Pero mientras, planteemos ahora la pregunta. ¿Por qué debería importarme a mí Sir Clive Merle Sinclair?
¿Por qué debería importarme a mí Sir Clive Merle Sinclair?
¿Hablas como Sinclair?
Oh, por supuesto, porque soy Sir.
Me gusta que me hagas esta pregunta.
Oh, no sé qué te gusta.
¿Eso ha sido un título o un eructo?
Sir. ¿Tú no eres? ¿Acaso tú no eres Sir?
Si no eres Sir, no puedes entenderlo.
Si quieres meter un eructo, Sir. A lo mejor soy lo mismo.
No.
Venga. En fin, británico nacido en 1940.
De pura cepa.
Este señor cuenta en su palmarés con proezas tan importantes como, y atentos, la de haber fabricado la primera calculadora de bolsillo, realmente de bolsillo.
Sí, porque en aquella época debían anunciar unas calculadoras de bolsillo que ocupaban, vamos.
Calculadora, o sea, como los libros de bolsillo, que dices, ¿qué bolsillo?
¡Qué bolsillo! Joder.
Game Boy, solo sobresale un 30% del bolsillo.
Sí, verdad.
Pero yo he visto esa calculadora, es como un mando del vídeo. Ajá. Es incluso en diseño es atractiva. Es negra con botones negros.
¿Con qué año?
Esto, primera calculadora del bolsillo...
Daría con 20 y pico años.
Sí, sí. De hecho, fundó la compañía con 21. Calcula. Pues, 60, calcula. 60, 70. También sacó un modelo de bici plegable.
El señor Sinclair sacó una bici.
Sacó una bici plegable. De hecho, en británica. No tuvo excesivo éxito, pero ahí estaba. Y un coche eléctrico. Que no pudo vender porque era tan pequeño que decían que no se que los camiones no la podían ver.
Ah.
En plan, sí, era un fanático de la miniaturización.
Es que, joder, Clive, a lo más grande, a lo más grande.
Yo es que a mí me gusta así porque...
Pero a lo más grande, hombre de Dios.
Yo que soy bajito.
Bajito.
Y más anécdotas, aparte de todo el tinglado de los Spectrums en los que se vio metido, participó en un concurso de póker. Había un reality show. Espera, atenta que estás bueno.
Es lo que tienen los matemáticos.
Oye, esto se hace hoy en día en España. Esto es muy viejo, pero ahora de repente en España
esto es del 2003, por ahí. Era un concurso de celebrity poker.
Sí, lo hacen.
Famosos en Gran Bretaña.
En Antena 3.
Y claro. Ganó.
Pues porque...
El tío es de la mensa. Bueno, es que el tío es de la mensa.
Tío, que es un sir.
Está, o sea, en la mensa.
Es otra forma de decir
una que... asociación de
sí,
gente
con... sabe, mensana en corporación.
Que
sí,
es otra forma de decir que cuenta las cartas.
Sí,
básicamente
el tío. Bueno, contar las cartas más bien en Blackjack.
Como la película. Venga, va.
Vale, ya hemos hecho aquí un pequeño paréntesis de lo que hizo este tío.
Friki de cojón.
Es un inventor, sí. Y de hecho, cuando dejó la compañía, sus inventos los seguía patentando él. Ya de por libre. Pero bueno, el caso es que el tío.
Es por vicio.
¿Cuál? El coche eléctrico muy pequeño que no se veía.
Tú empiezas a patentar y no puedes.
Claro,
no puedes dejarlo.
Una silla de ruedas por ahí eléctrica tiene. En serio, un montón de cosas. Pero bueno, ya hemos hecho el tributo de rigor a este señor y ahora volvamos con lo nuestro. Nos situamos en 1982. Sinclair Research lanza el que sería su máquina estrella, el archiconocido ZX Spectrum.
Bravo, bravo, hurra, bravo.
De características modestas, este microordenador se basaba en la máxima que comentábamos antes: económico y barato.
¿Por qué me lo tiraste, mamá?
¿Por qué? Tampoco vale mucho,
Cállate.
16K de memoria y ningún dispositivo de almacenamiento integrado. Este aparato necesitaba una televisión a modo de monitor y fue, casualmente, revolucionó el mundo junto con todos sus amigos de la competencia. Si no me fallan las cifras y fechas, fue el primero en que se vendió masivamente, al menos en Reino Unido.
También hay que decir una cosa, que por fechas, el lanzamiento del Spectrum, el Commodore, el MSX, también coincidió con el crash del 83-84 y esta gente vino a suplir esa carencia de software.
Y efectivamente, cosas que destacamos del denominador común de la casa de la marca Sinclair. El teclado de goma. Esto aquí me permito hacer un pequeño paréntesis de este modelo en concreto, pero... A ver, ¿qué era más barato? ¿Un teclado de los comunes o un par de planchas de goma con circuitos que se activasen al presionar?
Ojo, de los comunes ahora.
Bueno.
En su época era caro.
A ver, obviamente contextualicemos que estamos ahí metidos en plenos 80 y un teclado no es algo común que tenga todo el mundo. Y la respuesta efectivamente era que era más fácil comprar dos planchas de goma. Y seguro que los siguientes que tuviesen uno recordarán la facilidad con la que había que reemplazar la membrana en comparación con un teclado de teclas normales de toda la vida. Pero bueno, este primer modelo, que repetimos, tenía el teclado de goma y que se alargó hasta el 128.2, le siguieron varias versiones, algunas de las cuales con curiosidades realmente interesantes. La primera versión que salió después del ZX normal fue el ZX Spectrum Plus, que como su nombre indica, era una versión Plus.
Ya.
Gracias
pero,
por
pero que
gracias por más.
Modificada a nivel visual y a nivel electrónico poco cambio tenía. Vale. Era como más futurista, chachi.
Había aprendido marketing.
Sí, era como una segunda edición, algún cambio menor y tal. Pero la particularidad del modelo que salió el modelo siguiente, el ZX Spectrum 128, es que fue desarrollado por una empresa española. Pero amigos, aquí no acaba la cosa. Dicha empresa era una filial del Corte Inglés. Investrónica, también conocida.
Me acuerdo de los anuncios de Investrónica.
Sí, pues, sí.
De hecho, Investrónica sacó un clónico no oficial del Spectrum posteriormente, sin ningún tipo de licencia. Investrónica, también conocida como Inves, y propietarios del primer ordenador personal que tuve en casa, desarrollaron en trabajo conjunto un sistema, bueno, aparte del propio Spectrum, desarrollaron también un sistema propio de disco que comercializaron y, cosas curiosas, al estar en la base de operaciones de este proyecto en España, el ordenador salió primero en España que en el resto del mundo. Nos habíamos quedado hablando de toda la rama de modelos posteriores a la salida del ZX Spectrum original, destacando el ZX Spectrum Plus y el Spectrum 128, que tenía la gracia de ser desarrollado por una empresa española, Inves concretamente. Aún hay más, pero eso sí, no son Made in Sinclair 100%, puesto que en 1986 la mala racha por la que pasaba la compañía la hizo venderla a su competidor, una empresa llamada, que pasaba por ahí, una empresa llamada Amstrad. Bajo esta fusión vimos el 128 2 más, que tenía un lector de cassettes y el teclado no era de goma, el 128 3 más, que tiene una disquetera en lugar de lector de cassettes, y el 128 AB más. Los nombres realmente no son originales.
Era una... más, D plus.
128 plus A barra B. Bueno, básicamente era mejorado, incluso tenía un sistema operativo propio de disco, el plus 3.2. Y bueno, básicamente esta era la lista de modelos. Ya en 1991 Amstrad decidió retirarlos del mercado debido a la llegada de los sistemas de 16 y 32 bits, donde un microordenador como era el Spectrum, pues lamentablemente no podía competir. Eso sí, hubieron más cacharros, concretamente los clónicos. En Estados Unidos, por cierto, se llegó a un acuerdo con la empresa Timex, exportando esta al ordenador bajo el nombre de Timex Sinclair. Recordemos que Sinclair era una empresa británica, y en Estados Unidos no llegó tanto. De hecho, el denominador y el máximo sistema que llegó a Estados Unidos no fue el Spectrum. Incluso Inves, como comentábamos antes, sacó un modelo propio, el Inves Spectrum Plus, basado en el ZX, pero sin estar licenciado. De hecho, la lista de clónicos supera incluso a los modelos propios, y los únicos que están licenciados y recibieron el beneplácito de la compañía original fueron los de Timex. Básicamente, esto es un poco la historia que rodea todo esto. Pero vamos a actualmente. ¿Qué hace actualmente Sinclair? Actualmente, Sinclair como compañía no es la brillante corporación de hace unos años. Fracaso en el coche eléctrico, fracaso en la bicicleta eléctrica. Lograron en 1999 la radio más pequeña del mundo y sacaron en 2003 una silla de ruedas manufacturada en Hong Kong. Esto solo son pequeñas pinceladas para indicar que no pasan por el mejor momento. Y hoy en día, el señor Sinclair y sus inventos tiran más por cuenta propia que no a través de la empresa.
¿Qué hemos aprendido hoy, Koopa?
¿Qué hemos aprendido hoy? Punto número uno. Al igual que el MSX, Sinclair fue una de las compañías más importantes de computadoras domésticas ochenteras. Su presidente o fundador, Sir Clive Sinclair, es un geek fanático de la invención de cosas. A pesar de su éxito, acabó siendo vendida a Amstrad, y los Spectrum no aguantaron el paso a sistemas de 16 bits, que eso mató a muchas compañías. Y finalmente, la SIN, aunque no lo hemos mencionado aquí, pero de todos modos, igual que la mayoría de computadoras antiguas, sigue siendo algo muy activo hoy día, y un emulador es una forma muy fácil y rápida de conocer estos sistemas.
Muy bien, Koopa, gracias por tu análisis sobre el ZX Spectrum.
El Spectrum.
Fíjate lo curioso que Amstrad se compitiera a sí misma, sacando los modelos de Amstrad CPC y del Spectrum.
Aprovechamos estos minutos que nos quedan de programa para hablar del juego de esta semana, brevemente, Valkyrie Chronicles para PlayStation 3.
El juego de la semana.
Valkyrie Chronicles es uno de aquellos juegos que pasan completamente desapercibidos por nuestro mercado, pero que se gana una buena cosecha de ventas. Bueno, buena,
humilde, gracias al boca oreja. No han sido pocos los oyentes que me insistieron en su día que probara este videojuego, y suerte que lo hicieron, porque realmente me he encontrado con una pequeña joyita que de otra forma hubiera pasado completamente desapercibida para mí. Ya el logo de Sega ya me llamaba la atención de por sí, el diseño, el estilo también, pero ha sido gracias a esta gente que me insistió que he podido probar este juego, disfrutar con él, y aún lo estoy disfrutando. Un juego muy, 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 pero que muy japonés, y que no es raro que haya que no haya cosechado un gran éxito. Es un juego difícil al que hay que darle una oportunidad y dejarse llevar gradualmente hasta encontrar todo su potencial. Es un juego, decía, muy japonés, un RPG estratégico 100% al más puro estilo. Yo lo compararía constantemente con Final Fantasy Tactics, por poner un ejemplo. Juegos complejos, no dirigidos al jugón habitual, al menos europeo, sino a un hardcore gamer de lo que sería la vieja escuela. Pero pese a lo muy bien que voy a dejar ya este juego de por sí, hay que decir que la historia no es nada del otro jueves, sino que es una especie de versión alternativa de la Segunda Guerra Mundial en Europa. Imaginaos que el estudio Ghibli hiciera una película sobre la Segunda Guerra Mundial. Seguramente saldría algo como Valkyrie Chronicles. Los dos bandos enfrentados en esta guerra ficticia son el Imperio desde el Este, que ansía dominar el mundo, ya sabéis lo que tienen la gente del Este, y una unión de países democráticos del Oeste. Ambos luchan por hacerse con el máximo control del equivalente del petróleo en este mundo. Y entre todo el percal, entre ambos bandos está el país de Galia, un país neutral que el Imperio invade deliberadamente. Una historia, esta del país neutral entre dos facciones enemigas, que ya la hemos visto repetidas veces, sin ir más lejos, en el Final Fantasy. Creo que era el Tactics Advance que pasaba exactamente esto.
Sí.
Ahí está. El prota es un chaval que vuelve a su patria, pues para ayudar a defenderla, enrolándose en el ejército, y gracias a su heroísmo y que su padre le dejó en herencia un tanque muy chungo, asciende rápidamente a teniente de su propio escuadrón.
Aprender padres, un tanque.
Un tanque para Navidad, porque así el niño puede llegar
eso a ser. Eso solo si eres Tom Clancy puedes hacerlo.
Sí, para que llegue a ser jefe del ejército. Este es el planteamiento básico, un planteamiento que se da a conocer a lo largo de las primeras misiones, porque insisto que Valkyrie Chronicles es un juego lento, sosegado, sin prisas, que va a su ritmo y que nuestra sociedad juego puede poner a más de uno de los nervios. No es un juego de artificios, no, es un juego que va poco a poco. De hecho, el juego se divide básicamente en escenas de historia en las que no podemos hacer nada más que seguir el argumento y las batallas en sí. Hay algunos menús donde preparar nuestro equipo y demás, pero es eso, son la historia y las batallas. Un estilo que algunos pensarán que aburrido, ¿no? Que no haya un modo de exploración más detallado, más currado, pero a ver, han habido muchos RPGs en el pasado de este estilo, sin ir más lejos, Final Fantasy Tactics, ¿no es así, Saeva?
Sí, luego ya en los otros ya fue más complicado, pero claro, el primero era pantalla a pantalla.
Exacto. Entonces, ¿qué tiene Valkyrie Chronicles que no tengan los demás? Pues mira, para empezar, esta misma historia, que al principio del juego solo nos dejará jugar al modo de batalla en contadísimas ocasiones, estamos deseando que acabe la historia para poder ponernos a jugar al modo de batalla. Pero es que, a medida que vamos siguiendo la historia, descubrimos que hay un argumento muy chulo, un cuento sobre la guerra, sobre la amistad y también el amor, porque el amor puede florecer, como dicen en el mismo juego, entre el fuego de la batalla. Una vez más, el referente Final Fantasy Tactics está más que obligado. Un juego que parece sin más de luchar y luchar, pero que tiene una historia muy detallada. ¿Y qué más? Pues el modo de batalla, un modo RPG estratégico que me ha sorprendido mucho por su originalidad. Y tengo que deciros que desde Grandia que no disfrutaba tanto de un nuevo planteamiento jugable de este tipo. Os explico un poco cómo funciona este modo, pero bueno, es que hay que verlo para tal. Originalmente empezamos en una vista aérea de la mapa de operaciones y nuestras unidades reflejadas como emblemas. Contamos con una serie de turnos que los que podemos repartir entre todas las unidades, tanto como si queremos que una unidad mueva todos los turnos, puede hacerse. Cuando seleccionamos un turno para una unidad, pasaremos a un modo en tercera persona, donde moveremos al soldado a nuestra libertad por el campo de batalla y con la oportunidad de hacer un disparo, si así lo desea. Lo bueno es que durante el movimiento, tanto nuestro como el de los enemigos, el otro bando le ataca en tiempo real, con lo que eso de meterse a saco en nido enemigo, tan típico los RPG de este estilo, va a ser que no. Tendremos que avanzar metódicamente, con mucha estrategia, dividiendo los recursos de la forma más sabia posible y saber colocar bien a nuestras unidades, bien cubiertos
y cubriendo bien. Las diferentes clases de soldado también son un factor estratégico importante, que van desde exploradores a francotiradores. Y no solo eso, sino que cada soldado tiene habilidades especiales, debilidades e incluso compañeros con los que puede hacer combos. Estos soldados son también, como en Final Fantasy Tactics, una vez más el referente obligado, cada uno tiene su nombre, apariencia, incluso personalidad, y si mueren en el campo de batalla, mueren para siempre. La nota más importante de este modo de batalla es que es estrategia en estado puro. Paralelamente, hay una serie de menús donde podremos obtener nuevas armas, mejoras, subidas de niveles y los demás aspectos clásicos de un RPG. Pero a pesar de todo esto, que es mucho más complejo que definirlo en dos minutos, donde más destaca Valkyrie Chronicles, al menos a primera vista, es, sin duda, en su aspecto gráfico. Estamos ante uno de los juegos más bellos jamás creados jugando en la misma liga que Valkyrie Profil, Odin Sphere o Okami. A pesar de ser 3D, usa una técnica para emular el estilo de una serie de animación japonesa que parece coloreada con lápices de colores o acuarelas. Una delicia visual. También en diseño. Eso sí, esta es una guerra, sí podemos llamarla así, una guerra limpia. No es algo realista, con lo que a pesar de que la guerra está allí, hay muchos parajes naturales llenos de verde, pueblos llenos de colores y cielos azules y naranjas. Es un estilo tan perfecto, tan logrado, que junto a la historia te empiezas a plantear, oye, ¿por qué no hacen un anime, una serie de animación de esto? Respuesta, ya lo están haciendo, ya lo están preparando. Lo hemos visto en Anahit, sin ir más lejos esta semana, algunos de los diseños. Pero, ¿queréis que os diga la verdad? Sinceramente, es que no es lo mismo. Le falta algo. Y es que se podrían recortar todos los trozos de la historia del juego y hacer directamente un DVD. Ponerlo en la tele porque tiene calidad de por sí mismo. Y no solo tiene calidad, sino que tiene un estilo muy propio. No sé. La serie parece muy normal, muy típica.
Bueno, eso también pasó, recuerda, con Beautiful Joe. Que en mi opinión podían haberlo hecho con el motor del juego y quedaba mejor que no la animación que salió.
Exactamente.
A pesar de que aquí, evidentemente, toda la ambientación y todo el estilo y la historia es diferente.
No puede describirse, hay que verlo, así que ahí tenéis internet, ahí tenéis YouTube, ahí tenéis screenshots de diferentes páginas para ver, insisto, el estilo gráfico visual tan espectacular de este juego, que insisto, no tengo ningún tipo de reparo en situarlo como uno de los juegos más bellos jamás creados en la misma liga, decía, que Valkyrie Profil y compañía. La música. Estamos oyendo de fondo, que no tiene ningún tema musical que destaque con fuerza por encima de todos los demás, pero, ojo, está muy bien parida. Ha sido, tal como me ha comentado Saeva, obra de Hitoshi Sakimoto, que lo vimos recientemente en la banda sonora de Final Fantasy XII, que también era una banda sonora que no destacaba ningún tema en particular, pero que estaba muy bien, ambientaba muy bien, hacía, lo dicho, un gran trabajo de ambientación. La música, insisto, es esta. Valkyrie Chronicles es un gran juego, pero ojo, esto tengo que dejarlo muy claro, no es apto para todos los públicos. Es un juego muy japonés, con todo lo que ello conlleva. Se toma su tiempo para explicar bien su historia, no va nada rápido, al contrario, se toma su tiempo, e incluso hay capítulos alternativos, de historia alternativa, que no nos obliga a seguir, pero que ayuda mucho a seguir el argumento. La acción es solo una de las protagonistas, y no la principal protagonista, como suele ser hoy en día habitual en todos los videojuegos. Y también recupera el género del RPG estratégico de la vieja escuela, añadiéndole algunos conceptos, bueno, curiosos como mínimo. Incluso, aceptando estas premisas, hay que darle, insisto, una oportunidad al juego. Porque yo mismo, al principio, cuando empecé a jugar, me encontré ante un juego que yo pensaba, este juego es regular. Seguí jugando y encontré un juego que estaba muy bien. Seguí jugando más y descubrí que estaba ante un juego muy chulo. Hay que tomarse definitivamente su tiempo, porque con el tiempo este juego engancha. Si os consideráis jugones de la vieja escuela, de esta vieja escuela, y sobre todo, si disfrutasteis con juegos como el muy mencionado en este análisis, Final Fantasy Tactics, Valkyrie Chronicles es un juego que os sorprenderá y encantará. Una pequeña joyita a la que hay que apoyar un poco, ya que se han atrevido a sacarlo en nuestro país cuando yo no hubiera dado un duro por él en su momento. Aunque bien es cierto que en muchos lugares ya está descatalogado, así que lo tendréis un poco chungo para encontrarlo. En Game, por cierto, me lo comentó un oyente, está a 20 euros, que me parece una oferta muy chula. Sabido todo esto, y que sirva como advertencia también, porque, insisto, es un juego muy chulo, pero no es recomendable para todo el mundo. La puntuación, más teniendo en cuenta la consola a la que va dirigida, Play 3, que no tiene un gran catálogo, pues es evidente.
Y valoramos este juego como imprescindible.
Me lo preguntaba Benelux, y es verdad. El juego está en inglés directamente, a saco. No se han molestado, que yo sepa, a menos si mi consola está bien configurada, no se han molestado en ningún momento a traducirlo al español. Lo entiendo, porque insisto, no sé cómo se han atrevido a sacar esto en España.
Ya, pero es que luego pasa como Kami, que se quejan de que no vende.
Ya. Lo bueno, eso sí, que es verdad, es que han sido majos y han dejado el doblaje japonés original. Puedes elegir entre el inglés, que bueno, es de una calidad media. O puedes dejar el japonés, que es una calidad espectacular. Ya, espectacular, es que bonita, bonita.
Con estas políticas ya te imaginas que no, no pretenden vender mucho. Por cierto, llevan 2 horas en el chat hablando de hablar de Chinatown Wars, y al final han dicho el por qué quieren que hablemos de Chinatown Wars.
¿Qué ha pasado?
GTA Chinatown Wars se ve que, no sé si se carga o estropea las flash cars o no funcionan bien.
¡Uy, qué pena!
El hecho de que no lo supiéramos hasta que no lo habéis dicho en el chat, ya te hice imaginar lo mucho que tenemos aquí flash cars. Y yo tengo un mensaje para los que se les ha fastidiado la flash car. ¡Jódete, pirata de mierda!
¡Hola, venga!
¡Ya está!
¡Señor Klaus Kartoffen!
¡Arr!
¡Le ha vuelto a cambiar la voz! ¡Bravo!
¡Y la cara, y la cara!
¡Arr!
¿Qué tiene que decir al respecto? ¿Ha sido usted quien ha metido esta especie de virus en el GTA?
Es el que está bien metido.
¡Ah! Es el que está dentro del juego.
Soy yo, con minas antipersona. Dejamos minas en cada cartucho.
¡Qué bestia es usted, por favor!
¿Qué esperaba? ¡Koopa! Años de trabajo.
Sí, Koopa. ¿Estás ahí, Koopa?
¡Estoy! ¡Ayúdame! ¡Sácame de aquí!
Fíjate que legales son todos nuestros clientes, que están todos corriendo. ¡No, no es que no la estropee! ¡Es que el sabe es muy grande!
¡Claro,
no sabe.
Sí,
no,
sí!
Te quedas sin jugar al juego. Salvar la partida. ¿Y qué?
Claro, claro.
Yo reconozco en todo el tema de flashcards que soy un gran fan de usar emuladores en consolas que no
hay
para que no usen emuladores. Yo lo lanzo ahí.
Square Enix también lo hizo muy bien con no sé qué juego que sacó en DS, que si era pirata, había un punto de salir una pantalla de gracias por jugar al juego, ahora cómprate el original.
Cabrón.
Aplaudo eso, es en plan de, mira, has disfrutado de una demo, ahora sabes si el juego te puede gustar o no, cómpratelo si crees que te vale la pena.
Claro. Claro que sí.
Pero que no puede jugar. Oye, joder, ya está.
Koopa, ¿estás ahí?
Estoy ahí.
Pues dime la encuesta de la semana.
Te digo la encuesta de la semana.
Este es un tema emocionante, que por cierto, Denis el Azul nos comentó en el mail del programa que no es la primera vez que Capcom tiene problemas de racismo, porque ya en un Mega Man, en Mega Man Power Up, apareció un enemigo que era como una especie de burla de estos negros que reproducían en el tiempo pasado, y le cambiaron el color. Le cambiaron el color a un color azul en vez del marrón que tenía originalmente. Lo curioso es que cuando Mega Man adquiere el poder de este enemigo, se vuelve marrón en vez de los colores originales de este enemigo, como hace con el resto de robots. Curioso. ¿Cuáles son los resultados?
A la pregunta de si es Resident Evil racista, va ganando con un 29,4% Battletoads.
Venga, tío.
Pero ya, te diré, pero sigue con hay un empate con un 24% de votos entre, claro, por supuesto, mi único hobby es meter cizaña con polémica de baratillo y negros en África. Eso es jugar a ser Dios.
Ya te digo yo que cuando llegue a casa voy a votar a esa.
Portalgameover.com/foro de esta y muchas más encuestas. Nos despedimos rápidamente porque ahora viene el octavo pasajero del programa de cine de Radio Despí. Y yo quiero hablar de Watchmen. Hoy vamos a hablar de Watchmen bien.
Y de penes azules.
Y de penes azules, sí señor. Rápido nos despedimos. Isako.
Nos vemos en 7 días.
Saeva.
En 14.
Koopa.
Creo que en 7 también.
¡21! ¡Venga, sí! Y también a los amigos que han venido a acercar. Se han acercado a vernos los muebles, Benelux, Yosano.
Adiós.
Y el suministrador de comida.
Y el suministrador oficial.
El pene no es tan grande.
Cállate. El suministrador oficial de Eco. Eso. Ahí veo un poco.
Pero al menos alguien lo usa.
Josep.
Vamos a comer.
Vamos a comer, sí señor. Es que se puede decir más alto, pero
es que
más claro.
Es que ni nos esperamos, ya nos levantamos.
Hasta la semana que viene. ¡Adiós!